Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Muy buenas noches. Aquí empezamos esta semana, hoy 19 de agosto, y seguimos escuchando a Nat King Cole, que en el fragor del calor, quieras que no, nos refresca un poquito. Estamos ya encarando las últimas semanas de esta temporada estival de A Media Luz. Y lo hacemos con un montón de cosas que tenemos preparadas. Algunas bien curiosas, como por ejemplo la entrevista de esta noche, ya veréis. Hoy entrevistamos en A Media Luz al empresario David Hernández, al exitoso empresario David Hernández, por su libro El murciano que desafió al dragón chino. Como todos los lunes, llega Guillermo Balmori en Soltero en el Paraíso, que hoy nos va a ofrecer un especial sobre su amada Esther Williams. Y empezamos nuestro repaso veraniego a las mejores entrevistas de toda la temporada con la escritora Paloma Sánchez Garnica. Y hemos dejado para cerrar otra entrevista del recuerdo que tuvo muchísima audiencia. Él también, bueno, también cantante, me imagino que será más cosas aparte de cantante, pero sobre todo cantante, Agoney. Si queréis comentarnos lo que creáis necesario, pues como siempre, os repito todas las puertas de acceso que tiene este programa. Pero además lo voy a repetir al revés, así para que, no sé, para que lo apuntéis de otra manera. El número de WhatsApp, 681-2053-27. El Instagram, arroba a Media Luz Radio. Twitter, arroba a Media Luz Radio. Facebook, a Media Luz. Y nuestro correo electrónico, esa cosa que antes hacíamos, que nos poníamos delante de un ordenador, escribíamos una dirección que llevaba una arroba en el medio y mandábamos un montón de palabras. Bueno, pues si alguien todavía tiene este vicio vintage, aquí tenéis nuestro correo electrónico, a Media Luz. @esradio.fm. I need a camera to my eye, to my eye, reminding which lies that I've been hiding, which echoes belong. David Hernández Zapata inició su aventura empresarial en China con 200 botellas de vino que él mismo distribuía en bicicleta o en metro. Actualmente está vendiendo más de 200.000. Cuando nos lo cuente, ya veréis. Él lo que ha decidido es poner su fotografía en las etiquetas de su propio vino y con esto, con este aparente simple gesto, ha revolucionado el marketing y su empresa, David Wine, galardonada con el premio a la mejor marca de vinos del mundo en China, se ha convertido ni más ni menos que en la patrocinadora del torneo de tenis más importante del país y del Festival de Cine de Shanghai, entre otros acontecimientos de gran repercusión. En el libro que viene a presentarnos esta noche, El murciano que desafió al dragón chino, cuenta su apasionante experiencia personal y desgrana los principios que le han permitido alcanzar el éxito personal, pero sobre todo profesional, en un país que es absolutamente complicado. Pues tenemos con nosotras a David Hernández, que ha escrito un libro que tiene un título sorprendente como mínimo. El murciano que desafió al dragón chino. Mis 12 principios del éxito puede ser una de las... Bueno, no sé si es un subtítulo o simplemente es un gancho, ¿no? Porque mis 12 principios del éxito, sobre todo cuando descubrimos quién es David Hernández y todo lo que ha conseguido, nos apetece leerlo, ¿no? Para saber cuál ha sido el camino. Muy buenas noches, David.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Bienvenido aquí a este país, que ya no pisas mucho, ¿no?
Sí, no vengo con mucha frecuencia. Vivo en China y aquí, pues, espero poder venir con más frecuencia, pero por ahora todavía no.
Todavía no se puede. Bueno, y además... China está a un paseo, ¿eh? O sea, no es que esté precisamente al lado, está lejitos.
Sí, lo peor para mí es el jet lag, porque cada vez que voy allí, aparte son las 7 horas de diferencia, lo que me hacen es, los primeros días lo paso muy mal para dormir. Y además, conforme pasa el tiempo, llevo ya 8 años allí, pensaba que iba a estar, lo iba a normalizar y que va.
Y no, no. Yo creo que los jet lag no se normalizan nunca. No, la verdad es que nunca en la vida. Yo que voy también mucho a China, cada vez me resulta más fácil ir que volver, porque siempre que vas a un lugar donde hay, digamos que están más avanzados en el uso horario, yo me acomodo más rápido. Pero claro, cuando vuelves aquí, que son 7 horas menos...
A mí me pasa al revés. Yo vengo aquí lo paso mejor, cuando vuelvo allí no puedo dormir.
Y claro, no puedes dormir.
Llego y al día siguiente tengo que estar trabajando y sin dormir lo paso al principio mal.
Pero bueno, así achinas un poquito los ojos y te...
Mimetizo, ¿no?
Te mimetizas un poco. Bueno, David, cuéntanos un poco tu historia, que es fascinante, tu historia, de cómo empiezas aquí. Además, hay uno de los títulos de uno de los capítulos, un título de uno de los capítulos, que es la introducción, que dice, hasta para arruinarse hay que tener suerte. Esto no lo has escrito tú, la introducción... Es de Carlos Chaguaceda, que es el director de comunicación del Museo del Prado.
El prólogo, sí.
La introducción, el prólogo, sí. Y la verdad nos habla así de ti de una manera que dan ganas de seguir leyendo el libro, que es lo que tiene que hacer un buen prólogo, claro. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué le pasó a tu vida en esta tan cacareada crisis económica que algunos dicen que llegó a su fin en no sé qué año, otros dicen que sigue estando vigente? ¿Qué te pasó?
Bueno, yo lo que... Me arruiné. Básicamente lo que me pasó es que me arruiné. En mi casa siempre nos han enseñado que primero es el oficio y después el negocio. Yo tenía el oficio de vender casas, de vender naves, vendía viviendas en el extranjero. Y en un momento dado pensé que el siguiente paso, el paso natural era construir también las casas, no vendérselas a los constructores, sino hacer las propias mías, ya que yo tenía el canal de venta. Y eso lo pensé a finales del 2006... Y me encontré a finales del 2008 pues con muchas casas vendidas, pero que nadie me escrituró. Y ahí se acabó la historia inmobiliaria y se acabó pues una etapa de mi vida. Porque al final lo perdí todo. Perdí la casa, perdí la oficina, lo perdí todo.
O sea, ¿te arruinaste literalmente hablando?
Sí, yo me quedé con cero. Lo perdí todo, la casa, los coches, la oficina, todo, absolutamente todo.
¿Y qué te pasa por la cabeza en esos momentos?
Bueno, es un proceso, ¿no? No es en un minuto te arruina, ya vas poco a poco mentalizándote que tu vida va a cambiar tal y como la conoces. Y lo curioso es que me acuerdo que estaba hablando con mi padre le comenté la situación y me dijo, hay que ver, hijo, la suerte que has tenido con arruinarte con 35 años. Fíjate si te queda tiempo.
Con 62.
Claro, fíjate si te queda tiempo para volver a levantar cabeza. Y es cierto, hasta para arruinarse hay que tener suerte, porque no es lo mismo arruinarte con una edad que con otra.
Entonces tú ya con esta frase de tu padre, que fue, digamos, una motivación para volver a buscarte la vida, decides de repente irte a China.
Sí, bueno, yo siempre...
¿O no fue tan de repente?
Sí, no fue tan de repente. Yo siempre he querido vivir mi vida, siempre he querido ser protagonista de mi vida. Y cuando te arruinas, pasas por un proceso. El mío, por lo menos, fue al principio me daba vergüenza, luego me daba rabia y luego tenía miedo. Esos fueron los procesos, como yo resumo, la etapa de la digestión o la indigestión de cuando te arruinas. Y sí que es cierto que toda tu vida se pone patas arriba y tienes que empezar a... Lo más importante es aceptar que te has arruinado y a partir de ahí empezar. Y cuando empiezo a pensar ya en positivo, pues valoro posibilidades. España en aquel entonces no arruntaba grandes posibilidades económicas. La prueba está que han pasado muchos años y todavía no estamos, sobre todo en las provincias, no es que no han despegado todavía, salvo la gente que se dedica a la exportación. Y eso es lo que pensé yo. Al final me tengo que ir a un mercado que sea grande, que sea amplio, que me permita poder vivir, ¿no? Mi abuelo siempre nos decía que, Dios mío, no me des, ponme donde haya, decía. Y efectivamente, dentro de esas posibilidades, yo lo que vi es que Estados Unidos no podía irme porque no tenía recursos suficientes. Colombia y Brasil no eran mercados emergentes, pero si querías vivir con cierta seguridad, te costaba mucho dinero la vivienda. Y es verdad que yo tenía ya una creencia natural hacia China, no sé por qué, pero ya buceando en China vi que los gastos de primer establecimiento eran más baratos, China es muy segura.
Absolutamente segura, es una cosa sorprendente cuando uno no conoce el país y llega y te das cuenta que puedes caminar a las 5 de la mañana por un barrio sin una sola luz, con una tranquilidad pasmosa.
Yo lo digo, yo no me he sentido en ningún sitio más seguro como en China, es así. Y luego además que siendo extranjero pues tienes un valor añadido, ¿no? Sobre todo en aquel entonces.
Y decides, ¿tú ya tenías la idea de qué querías hacer allí? Porque claro, de lo que acabas haciendo en China a lo que estabas haciendo aquí es muy distinto.
Sí, bueno, es distinto el producto, el oficio no, que es vender.
Sí, pero bueno,
¿no?
El producto, claro.
Pero
el producto.
Sí que es cierto que... Sí, yo ya lo estaba barajando. Mi familia tiene una finca con viñedos y... El relato ya era fácil de construir, porque nosotros tenemos escrituras de mi abuelo desde 1918 y eso pues me permitía ya empezar a construir un relato y además no es muy costoso. El punto de inflexión es cuando llego yo a Hong Kong y le pregunto a la intérprete que me dijera cuál era el mejor té y el más caro que había. Y ahí es cuando empieza todo, porque me lo dice y yo le doy la vuelta al lineal y no supe identificar. No supe cuál era. Y ahí me di cuenta que si yo no era capaz de entender los caracteres chinos, ellos tampoco los míos. Y si quería hacer algo que fuese reconocido con cierta facilidad, tenía que cambiar el modelo. Y ahí es cuando nace la idea de poner mi foto en las etiquetas. No había precedente, nadie lo había hecho. Pero yo me llené de convicción, tuve la suerte de contar con dos buenos amigos, con Carlos Polo Arrosa y Pablo Almansa, que entendieron muy bien lo que yo quería y encajaron la foto en la etiqueta y se montó una etiqueta y efectivamente las primeras 9 ferias fuimos el vino más reconocido.
¿Qué es David Wine o David Wine, ¿no?
Uh-huh. Es David Wine, sí.
¿Y cómo sigue la cosa? O sea, llegáis a una feria, fuisteis el vino más reconocido, pero claro, para llegar a una feria y ser el vino más reconocido, me imagino...
Sí, hay un proceso.
Que hay un proceso y también me imagino que será largo.
Largo y...
Y con altibajos.
Y bueno, altibajos, yo más bajo que
que altis.
Que altis habían pocos. Sí, yo me fui a la universidad, que era lo más barato, donde se podía vivir, era en torno a 150 euros al mes.
¿Y estamos hablando de Pekín o de Shanghái?
Estamos hablando de Guangzhou, que es el sur.
Ajá,
Guangzhou son 20 y tantos millones de habitantes, la provincia de Cantón son 110 millones, y bueno, es la zona más dinámica y comercial de toda China.
De hecho, la mayor parte de los chinos que hay en España vienen de Guangzhou, ¿no?
De Guangzhou. Lo mío es Guangzhou, que es
que
el
no
sur.
Es
no es lo mismo, ¿no? La zona más, sí, no, la zona donde más billonarios de China hay es en Guangzhou. Es donde está al sur, pegado a Hong Kong, a 2 horas en tren. Y la provincia de Guangdong, 110 millones. Sí, yo llegué allí, empecé en la universidad y tardé desde el 2011 hasta el 2013, finales de 2013, que llega el primer contenedor, pues un peregrinaje de casi 2 años. Y ahí estuve viviendo en la universidad, estuve trabajando de cocinero, hice muchas cosas, sobre todo de juez de vinos. Ahí empecé yo con mi labor de juez hasta que llego a ser presidente de una feria.
¿Pero tú sabías chino, David?
No, yo no sabía chino.
¿Y estudiaste chino?
Sí, estudié chino, empecé a entenderlo, a escribirlo, a leerlo. Hoy la verdad es que me fastidia reconocer que lo he perdido, al final en la vorágine del día a día hablando en inglés, pues se me ha ido casi todo. Y además tampoco te interesa hablar mucho en chino, ¿no? Siempre te pueden decir que no te han entendido.
Claro. Entonces, ¿te pones a trabajar de todo lo que podías, más
sí,
dirigiendo
luego
las cosas hacia el vino?
Me voy centrando, efectivamente, me voy centrando hacia juez, haciendo juez de vinos, y ahí voy acumulando ahorros hasta que compro las primeras 200 botellas. De esas 200 botellas las vendo y compro 400, y con esas 400 compro, con el beneficio de esas 400 compro mi primer contenedor. Ese contenedor fue muy duro porque cobrábamos la logística, la entregaba yo en bicicleta, en carritos de la compra para poder ganar más dinero, y de ese contenedor llegué a comprar 4 con los beneficios. Y eso, ya empecé a trabajar con un poquito más de recursos y con una estrategia, lógicamente, menos a medida.
Una parte del libro, después de que hemos conocido así someramente cuál ha sido tu camino, hay una parte del libro, que es la segunda, que dice «Mis 12 principios del éxito». «Huye de los tópicos» es el primero.
Sí. Este apartado, esta parte del libro, para mí es importante porque, de haberla sabido, y a mí me hubiera gustado leer este libro cuando yo llegué, porque me hubiera ahorrado mucho tiempo, muchos disgustos y sobre todo mucho estrés. Porque cuando no eres familiar en una plaza y no la entiendes, el saber lo que es normal y qué no lo es te puede llevar a tener mucho estrés, a poder estar más tranquilo.
Hombre, sobre todo también en una cultura que es tan codificada y tan ajena a la nuestra como es la China.
Lo has dicho muy bien, está muy codificada, efectivamente. Huye de los tópicos es porque, bueno, en mi caso en concreto, porque, bueno, tampoco tenía mucho dinero, pero cuando llegas a un país como China, lo más importante es eliminar prejuicios y empezar a vivir desde el principio con chinos y entre chinos. Es la única forma de entender, de introducirte en la cultura de ellos. Y saber...
Eso lo dices en el libro, perdona que te corte, que hay que alejarse lo antes posible del circuito extranjero.
Sí, porque... si estás dentro de los chinos, vas a empezar a aprender vas a aprender los matices. En China son todo matices. Es una cosa y la contraria, convive perfectamente. Es sí, es no, hace frío y calor, es decir, todo es sí y no. Entonces, cuando estás entre extranjeros, generalmente se comete un error. Yo es el que más he visto repetido. Y es que se piensa como occidental en un país asiático. Y eso no puede ser. Si vas a China, tienes que pensar como un chino. Y nunca vas a cambiar a un chino. En todo caso, te irás tú moldeando a ellos. No vas a cambiar 5.000 años de historia y una manera de trabajar que es totalmente distinta a la tuya. Y esto es muy importante, porque si en el comienzo te das cuenta de esto, ya empiezas a ir más rápido. Eso para mí me ha hecho ahorrar mucho dinero y sobre todo entender dónde están fallando los demás. Y es un prejuicio pensar que tú vienes como occidental y lo que estás haciendo está bien.
Claro.
Si no te cuestionas, si estás haciendo una cosa y no funciona, lo primero que tienes que hacer es cuestionarte.
Claro, buscar responsabilidades dentro de ti y no en el entorno que te rodea para ver por qué ha salido algo mal.
Efectivamente, así es.
El segundo de los 12 principios del éxito es no te muevas si no ves una ventaja.
Sí, en China... al principio, sobre todo, el coste de desplazamiento es muy alto. ¿Por qué es muy alto? Porque el resultado es a largo plazo. Si tú haces una acción para vender y no vas a vender, y sigues haciendo acciones de vender y no vas a vender, pues puedes perder mucho dinero en un año. Claro. Hay que entender que China hay que tomarla con distancia, con 2 o 3 años vista. Tú empiezas a funcionar en China cuando ya es 2 o 3 años. ¿Por qué 2 o 3 años? Porque se requiere primero el tiempo para familiarizarte, el tiempo para aprender de ellos y el tiempo para que ellos te entiendan a ti y confíen en ti. Y esos suelen ser los tiempos reales. Cuando ya tienes claro eso, pues sabes administrar mejor tus energías y, lógicamente, tu dinero. Yo, en mi caso, el dinero lo podía administrar muy bien porque no lo tenía, pues era siempre lo mismo. Pero las energías sí, porque te generas unas expectativas que no son reales, que son erróneas ya desde el origen, desde ti mismo. Y claro, eso a lo mejor a veces lo reviertas en contra de ellos, cuando no es así. Es porque tú no has entendido desde el principio eso.
El tercero de los principios es piensa a largo plazo y trabaja a corto, que es un poco lo que nos estabas contando también ahora mismo, ¿no? Que tenemos que adaptar también ya no solo el carácter, sino también el tempo, ¿no?, con el que solemos hacer las cosas. Aquí no pensamos tan a largo plazo.
Bueno, esto es curioso porque, como decía antes, es una cosa y la contraria. En China se dice mucho apresúrate despacio. Entonces, tú un árbol de... Un bambú puede estar 7, 8 años sin crecer prácticamente y en 3 meses crecer 15, 20 metros. Esto es así. Yo creo que conviene mucho pararse a pensar en este punto concretamente.
Con el tempo de cada asunto, ¿no? Orgánicamente hablando. Luego, el siguiente de los principios a mí me hace mucha gracia: no digas lo que piensas.
Bueno, si analizamos punto por punto, esto es muy importante porque lo que vamos a ver es que todo está conectado. En China no se puede entender como algo aislado. Tú cualquier acción que hagas, si no la conectas con otra, vas a perderlo todo. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores fracasos que hay ahí? Que la gente va, hace una acción y se va. No está conectada con nada y eso es una acción aislada. Y todo lo que sea una acción aislada no sirve para nada. Es pérdida de dinero, tiempo y de todo. En este punto... ¿Cuál es la manera de ser de los chinos? Los chinos son ante todo comerciantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que trabajan mucho a corto plazo, al regateo. Entonces, si tú lo sueltas todo, ¿qué te queda para negociar?
Claro, nada.
No te queda nada. Esto aquí es normal, porque tú quieres comprar una casa, yo tengo el dinero, y nos ponemos de acuerdo y se hace la transacción. Ahí no. Yo quiero la casa, tú tienes el dinero, estamos los dos de acuerdo, pero no se hace ya. Se requiere de un tiempo, los tiempos son distintos. Entonces ellos saben que dilatar los tiempos te pueden precipitar a ti a un error, te pueden poner inquieto, te pueden apretar más. No dejan de ser fórmulas para la negociación. Y a mí me parece bien, porque ellos han entendido que los extranjeros son sensibles a esto. Lo bueno es cuando tú aprendes y les haces lo mismo.
Entonces ya se descolocan.
Claro, se descolocan y ya trabajas de tú a tú.
Otro principio es que la vista debe aprender de la razón.
Sí, hay que observar muchísimo. Es imposible aprender en China si no se observa. Es imposible, porque te das cuenta de todos los matices, a qué responden ellos, qué es lo importante, el orden jerárquico, la manera, los protocolos a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de presentarse, quién habla, quién no habla. Todo eso solo se puede aprender viendo. Es imposible hacerlo de
viendo con atención, o sea, sí, mirando sí, todo queriendo. Atentamente.
Sí, 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 efectivamente. Una cosa es mirar y otra cosa es ver. Hay que ver.
Hay que ver. Y hay que ver y luego trabajar con ideas rápidas, ¿no? Y bien ejecutadas, que es otro de tus principios.
Sí, también, una vez más conectado, ellos son comerciantes y si quieres hacer que entiendan algo, tiene que ser ideas sencillas y rápidas de ejecutar. Eso, si seguimos al final en la misma línea de ir conectándolo todo.
Trabajar, ganar sin competir es la mejor opción, dice otro de tus principios.
Sí, bueno, y además tiene mucho sentido, ¿no? Si te ahorras el combatir, pues ahorras mucha energía, mucho dinero y sobre todo agudizas mucho el ingenio, ¿no? Y esto es muy importante porque es gratis.
Sí.
El pensar es gratis.
Es gratis de dinero, claro. Es gratis. Tienes que pagar otros costes, ¿no?
Claro, claro. pero es gratis de dinero, eso te hace más fuerte y más competitivo, sí. En China se trabaja provocando el fallo del competidor más que buscando el acierto. Y nosotros lo deberíamos de ser muy sensibles estar muy familiarizados con esto por una razón, porque nosotros contamos aquí con el billar español. En el billar español tú tienes que hacer tu carambola, pero si no te sale bien, tienes que dejar la bola que al siguiente jugador le cueste más. Pues es lo mismo. Y yo lo conecté eso enseguida, lo entendí. Y no es normal que la gente, le cuesta a la gente entender eso. ¿Por qué se trabaja así? Porque se trabaja pensando en que tú me vayas a copiar. Entonces, si yo hago la estrategia de forma que cuando tú te copies a ti no te funcione, claro, el resultado es formidable. Porque no solo es que yo te estoy debilitando al mismo tiempo.
Pero bueno, eso quiere decir que hay una parte de mi estrategia que yo no te digo. O que la invisibilizo de alguna manera, porque si a ti no te sale, tal vez a mí tampoco me salga.
No, eso lo que quiere decir es que mi estrategia está pensada entendiendo tu producto. Con lo cual, yo lo hago con mi producto pensando que cuando tú lo quieras fusilar, te va a salir mal. Porque tu producto no tiene mis características, ni estás pensando cómo, hacia dónde voy yo. No estás entendiendo el final de mi estrategia. Entonces eso es mucho más interesante, es más divertido y a mí me parece tremendamente curioso.
¿Y con tu producto funciona? Aunque la estrategia no la hagas pensando en tu producto, sino en el de tu rival, aún así, con tu propio producto también funciona.
Claro. Por ejemplo, yo tengo una etiqueta que es mi cara. Entonces yo puedo preparar una feria en base a una estrategia más visual sobre mi persona. Pero claro, si tú vendes una etiqueta que pone Castillo de San Javier, ¿cómo haces tú? Empiezas a poner fotos tuyas ahí en medio. No tiene sentido, estaría mal interpretado. Sin embargo, en mi caso, yo estoy poniendo la foto de la etiqueta. Sí. Entonces, genero una atención y en tu caso generarías una debilidad.
Está claro que hay que pasar un tiempo minuciosamente entregado a todos estos asuntos. Luego hay muchos más principios que de alguna manera están relacionados con algunos de los que ya hemos comentado, pero el último es vive como un chino.
Sí, vive como un chino es muy importante, sobre todo los primeros años. Cuando tú vives como un chino, yo pongo un ejemplo. Cuando yo llegué allí, recuerdo que me decían que para montar una empresa necesitaba IVA. Los tópicos, huye de los tópicos. Llega un extranjero me envió a una asesora de extranjeros y me dijo que había que gastarse 100.000 euros para montar una empresa. Bueno, yo tengo 12.000 euros, ya me puedo ir, ¿no? Pero lo que era cierto es que yo me ponía a mirar y decir, bueno, esta gente abre más empresas que perros descalzos hay. Aquí se abren y se cierran empresas con muchísima rapidez y esta gente no tiene dinero para gastar 100.000 euros. Con lo cual seguí pensando. Claro, si ya de entrada no pienso como un chino, y a un chino le cuesta abrir una sociedad 3.000 euros y yo pago 100.000, soy 97.000 euros menos competitivo. Y probablemente mucho más, porque claro, tendré que coger una oficina mayor, porque pensaré que la imagen es muy importante, tendré que coger más secretarias, tendré que coger más, y trabajaré ya en un modelo occidental. Mientras el chino está en la guerra de guerrillas, Tú estás trabajando una guerra como si fuese esto el Pentágono, con un desplazamiento de gastos tremendos.
Claro, y él está exactamente como una guerrilla.
Claro, entonces si tú no aprendes que tienes que trabajar igual que ellos, pues estás gastando muchísimo más dinero y además no estás entendiendo lo que están haciendo.
Y eso implica muchísimo más tiempo de trabajo, ¿no?
No, y sobre todo mucho desgaste, porque al final una empresa que conforme va gastando ve que no hay posibilidades, pues se tira, ¿no? Yo pienso que en China es muy importante dos cosas. Una es la paciencia y dos, la insistencia. Hay que ser pacientes y hay que insistir mucho.
Y hay que estar afincado en China para tener éxito.
Eso es fundamental.
O sea, todas estas inversiones extranjeras, porque China hoy por hoy es un paraíso, ¿no?, para todo este tipo de inversiones.
Sí, bueno, hay que diferenciar dos cosas. Una es si vas a comprar o si vas a vender. Vas a comprar es más fácil, ¿no?
Bueno,
¿no?
Claro,
eso no
sí,
tiene
comprar mucho. Siempre es más fácil,
claro,
¿no?
Pero
el tema es cuando quieres que alguien te compre.
Claro. Piensa que el 96, más del 96-97% de las empresas que van allí fracasan a vender, ¿eh? El ratio de éxito es muy pequeño.
¿Y tus vinos se pueden encontrar en otras partes del mundo o solo no. en China?
No, aquí en Perú hemos tenido en el Museo Thyssen, en lo que es la restauración del Thyssen, pero no, nosotros estamos centrados en China, y además por un principio de sentido común. Uno tiene que proyectar un mercado en base a una población.
Claro, no, eso ya te quita la competitividad claro. del resto de población.
Claro,
¿no?
Porque si yo tengo que empezar ahora, hoy, no sé, a lo mejor en un futuro tengo la posibilidad de hacer otras cosas y me apetece también, pero desde el punto de vista práctico, si yo tengo que vender entre España, Francia, Inglaterra y Alemania, pues tengo un mercado, hay 200 millones de personas, pero con cuatro idiomas distintos. Y yo con un mismo idioma tengo 1.300 millones. Pues parece que tiene sentido que...
Comercialmente lo tiene.
Uh-huh.
¿Qué es lo que más echas de menos de la cultura, te iba a decir occidental, pero me parece que es decir, es una abstracción tan uh-huh. grande, de esta cultura, de nuestra cultura? Porque es muy distinto, como bien decíamos uh-huh. antes, vivir en China es algo que solo se comprende cuando uno se instala allí una temporada.
Cuando tú te vas como un expatriado, cuando tú eres un expatriado y te vas ya con una edad ya adulta, ¿no? Que tienes tus gustos hechos, tus sabores hechos, los calores, los olores, pues yo creo que no te terminas nunca de adaptar 100% a ningún sitio. Dicho desde el punto de vista de la familiaridad. Yo puedo estar 8 años fuera, llego a España, llego a Murcia, y es como si hubiera hecho el salto del cangrejo. No hubieran pasado 8 años.
Uh-huh.
Esto no te ocurre cuando te vas a un entorno que ya de entrada tienes un problema con el idioma, que no lo sabes. Entonces, echas muchas cosas de menos. Para mí lo más importante es que ahora también las echo de China. Y eso es algo que para mí es algo muy positivo. Porque quiere decir que efectivamente me ha calado la cultura de ellos, el respeto hacia ellos, el aprendizaje que he tenido gracias a ellos. También, lógico, la comida también, no es lo mismo la comida que conocemos de lo que es un restaurante chino, que es ahí, aquello es una auténtica virguería, la comida cantonesa es una pasada, si te vas por el interior, Sichuan, Chengdu, esas zonas son comidas muy picantes, pero magníficas, muy ricas, deliciosas, sabrosas. Yo lo he hecho también ya de menos China, pero qué duda cabe que para mí lo que es familiar es esto.
¿Y por qué decidiste instalarte en Shanghai y dejar
no,
Guangzhou?
No, yo sigo en Guangzhou.
¿Sigues en Guangzhou? Te había entendido que vivías en Shanghai.
Vivo en Shanghai. El cuartel general sigue en Guangzhou. Guangzhou, el sur de China es lo más rápido, es lo más dinámico. Si tú vendes allí, eres capaz de vender en cualquier parte de China. Eso es la mayor jungla que te puedas imaginar. No hay. Yo pensaba que había aquí competencia, concurrencia. O sea, si quieres saber lo que es un mercado agresivo y lo que es una jungla, vete a China y vete al sur de China. Eso es increíble. Y ese carácter del cantonés, que es muy práctico, que es muy rápido, que es muy comercial, a mí me interesa mucho. Y sobre todo me interesa tenerlo siempre presente y fresco. El desplazarme a otras zonas es para ampliar y sobre todo para dar un poco más de soporte a la marca. Y lógicamente para eso tengo que estar yo. No es cómodo, pero es importante y es conveniente. Yo cada año pues me muevo. Este año estoy en Shanghái, el siguiente pues como los caracoles, ¿no? Con la casa cuesta, pues a Pekín, el siguiente a otro sitio. También me enriquece, ¿no? Porque tengo la suerte de poder conocer gente nueva y en todo este proceso pues siempre van quedando personas que forman parte de tu vida, ¿no? Amistades, experiencias.
Por eso te iba a preguntar ahora mismo, porque estamos toda la entrevista hablando desde un punto de vista comercial, pero uh-huh. desde el punto de vista de los afectos,
uh-huh.
¿cómo te has integrado? No sé si te fuiste con tu familia, si tienes una familia, si la has creado allí, pero uh-huh. ¿cómo se desarrolla el tema de los afectos siendo un extranjero uh-huh. en China?
Bueno, mi situación ahora para empezar es distinta, porque yo hasta ahora no he hecho otra cosa que trabajar. De hecho, he estado durante muchos años viviendo y durmiendo y vivía en la oficina, con lo cual el tiempo de relaciones era cero. Y era cero por dos motivos muy, vamos, por supervivencia y luego porque tienes que levantar una empresa y eso requiere todo el tiempo. Este año es distinto porque ya vamos a una velocidad de crucero que me permite poder tener más tiempo, sobre todo porque la empresa también requiere de mí que piense más a nivel de estrategias que a nivel de estar en el día a día. En cuanto a las relaciones, bueno, yo estoy soltero, no tengo no tengo pareja ni familia. Para mí mi familia son los amigos, que son la familia que tú eliges, ¿no?, en la vida. Y yo he tenido suerte de conocer tantos chinos como españoles, que me siento muy cómodo estando con ellos. Es muy difícil, ¿no?, para mí el cómo decir la amistad, los amigos. Bueno, es algo muy íntimo, ¿no? Se necesita mucho tiempo para saber realmente cómo es una persona, encontrarte en escenarios muy distintos y ver el comportamiento del entorno, ¿no?, alrededor tuya. Yo lo digo por lo menos por cuando yo me arruiné, también vi comportamientos que unos eran...
Es como un filtro, ¿no?, cuando están buscando oro, todo lo que queda y todo lo que cae.
Sí, 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 efectivamente. Pero yo he tenido suerte. También es cuando eres expatriado, las relaciones que haces fuera son distintas, tienen a lo mejor más intensidad, ¿no? Estamos todos fuera, estamos todos por unas circunstancias más o menos parecidas, tienes esos denominadores en común, es más fácil esa empatía porque sabemos, te están diciendo
eres
algo...
Eres más tolerante.
Sí, no, más que tolerante eres más empático.
Empático, sí. Pero tal vez hay cosas que en un sitio que no fuera tan abrupto no convivirías con ellas tan fácilmente.
Para mí es... A ti te dicen algo... Y no hace falta entrar de lleno. Ya sabes lo que te están contando porque tú estás sintiendo lo mismo.
Claro.
Entonces, cuando eres inmigrante, cuando estás como expatriado, es más fácil, ¿no?, el tener esa empatía, ser más sensible al discurso, sobre todo en los momentos que estás un poquito más flojo, ¿no? No puedes mantenerte siempre en... ¿no? Hay días que a lo mejor echas de menos cosas o... Pero bueno, en cierta forma nos vamos apoyando, ¿eh?, y vamos encontrando los elementos de fuerza. Porque al fin y al cabo aquí también tengo amigos que pasan meses y no ven a su familia.
Entonces, bueno, claro, es que a veces el trabajo, estés donde estés, te absorbe de unas maneras.
Y hoy las nuevas tecnologías te permiten poder hablar con la familia pues con bastante frecuencia. Pero sí que echar de menos a lo mejor, pues eso, pues igual que estamos ahora mismo nosotros charlando, pues poder charlar igual, ¿no?, físicamente con personas que son parte de tu vida, lo han sido y si Dios quiere, pues lo seguirán siendo.
¿Y tú crees, David, que para ser capaz de montar algo, por ejemplo, en China, como tú has sido capaz de hacerlo, tienes que saber renunciar a toda esa parte? ¿Más afectiva? Digamos, focalizarte de una manera muy firme en un proyecto y que muchas veces esta incapacidad... Bueno, te he dicho renunciar, tal vez la palabra no sea renunciar, pero bueno, poner en otro lugar mucho menos protagonista toda esta parte afectiva puede ser un punto débil a veces para montar algo como lo que tú has hecho.
Yo vengo de una familia de empresarios, mi abuelo empresario, mi padre empresario, y siempre los he visto trabajando pues 14, 15 horas en el negocio, con lo cual no me es ajeno esto. Aquí lo estamos diciendo como si fuese algo excepcional, pero yo creo que toda la gente que ha venido de la posguerra de España han trabajado como chinos, ¿no? Han trabajado 16, 17 horas y todas esas familias, pues lógicamente no han dispuesto de esa persona para disfrutar. Yo creo que eso, cuando estás empezando sobre todo y cuando estás quieres hacer proyectos, o lo haces así o es imposible. Trabajando 6 horas no... Yo lo digo, si trabajan 8 horas igual que España, 8 horas por la mañana y 8 horas por la tarde.
Bueno, David, ha sido un placer, la verdad. Ella me estaba haciendo señales a Amalio, el realizador, para decir, oye, yo no sé cómo funciona el tiempo en China, pero aquí en la radio, en este país, funciona como funciona. David Hernández, el murciano que desafió al dragón chino, un libro que está editado por Conecta. Te iba a decir muchísima suerte, pero es que creo que la suerte es para otros. Tú la construyes, no la esperas. Muchas gracias, David.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nació en un momento muy bonito para mí, porque justo yo había presentado una canción mía a la discográfica y la habían pospuesto para finales de año. Y yo dije, ¿y ahora? Y justo me llama Bruno y me dice, oye, que tengo un tema que lo tienes que cantar tú y nadie más. Yo había presentado una canción mía a la discográfica y la habían pospuesto para finales de año. Y yo dije, ¿y ahora? Y justo me llama Bruno y me dice, oye, que tengo un tema que lo tienes que cantar tú y nadie más. Y cuando leí la letra, no podía parar de llorar, porque decía, ala, esto es lo que yo llevo sintiendo dentro de mí, ¿no? Por todas esas veces que yo me sentí inferior a otras personas, y porque me hicieron sentir inferior. Y esto va a ser como mi canto a la libertad, ¿no? Y voy a levantar los instrumentos, en vez de las armas, en contra de esas personas. Y me ha liberado, ¿eh? Ha sido toda una terapia.
¿Te han hecho sentir inferior profesionalmente o en otras situaciones? Es decir, porque has llegado hasta aquí, que imagino que ha sido un recorrido hermosísimo y muy duro también, pero no exento, supongo, de complicaciones, ¿no? Personales.
Claro, tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno, pues yo creo que todo el mundo se ha encontrado en su camino con personas que se han encargado de ponerle la zancadilla, ¿no? Pero bueno, siempre hay que poner una sonrisa ante todo y seguir trabajando y seguir sonriendo.
Eso está muy bien.
Hombre, está muy bien y claro. Evidentemente después de todo lo que él ha contado, que además es algo que también contó en su estancia en Operación Triunfo, y además hay muchos vídeos de esos momentos, a lo mejor trabajando con los Javis, que aquí los conocemos mucho, bueno, pues sacando toda esa frustración quizás que llevaba dentro, sí. Y ahora rompe con un single que ya está en todos los medios, en Spotify ya creo que en la lista de esta de éxitos que prometen. Es todo un canto a la lucha contra esos movimientos como sí. Tipo bullying que...
Exacto. De hecho, en la academia la lucha era esa, ¿no? Librarme a mí y abrirme un poco. Pero sí es verdad que yo soy una persona que no se abre tan fácilmente y la única forma de la que Agoni se puede abrir es con la música. Así que con quizás ya lo hago ya.
Cuéntanos, vamos desde el principio. Sí. Yo he visto que estudiaste trompeta desde los 6 años. ¿La sigues
sí.
tocando?
Pues desafortunadamente no tanto como debería. Hace, claro, ya luego con 14 empecé a cantar y lo
dejé. Y ya te centraste más en el canto,
exacto.
¿No?
Exacto. Pero claro, eso es como montar en bici, que nunca se olvida, ¿no? Se sí. recupera un par de días y como nuevo. Y de hecho, hace poco en uno de los conciertos estaba con los músicos y el trompetista me dijo, ala, toca algo. Y toqué y bueno, y me dijo, ala, pero si tocas que te cagas. Y muy bien.
Bueno, pues es algo que deberías de poder utilizar en tu carrera, ¿no? Porque un trompetista sí. Es algo serio,
no está
ya.
En todos los sitios.
Exacto, ¿no? Y estuve en el conservatorio, estuve
claro,
estudiando
claro, por eso.
Serio. Yo creo que en algún concierto puede caer la trompeta por ahí.
Ojo, ya estamos dando pista contra esos movimientos como sí. tipo bullying que...
Exacto. De hecho, en la academia la lucha era esa, ¿no? Liberarme a mí y abrirme un poco. Pero sí es verdad que yo soy una persona que no se abre tan fácilmente y la única forma de la que Agoni se puede abrir... De hecho, en la academia la lucha era esa, ¿no? Liberarme a mí y abrirme un poco. Pero sí es verdad que yo soy una persona que no se abre tan fácilmente y la única forma de la que Agoni se puede abrir es con la música. Así que con quizás ya lo hago ya.
Cuéntanos, vamos desde el principio. Sí. Yo he visto que estudiaste trompeta desde los 6 años. ¿La sigues
sí.
tocando?
Pues desafortunadamente no tanto como debería. Hace, claro, ya luego con 14 empecé a cantar. Y
ya te centraste más en el canto,
exacto.
¿No?
Pero claro, eso es como montar en bici, que nunca se olvida, ¿no? Se sí. recupera un par de días y como nuevo... Y de hecho, hace poco en uno de los conciertos estaba con los músicos y el trompetista me dijo, ala, toca algo. Y toqué y bueno, y me dijo, ala, pero si tocas que te cagas. Y muy bien.
Bueno, pues es algo que deberías de poder utilizar en tu carrera, ¿no? Porque un trompetista sí. es algo serio,
no está
ya.
En todos
claro.
los sitios.
Exacto, ¿no? Y estuve en el conservatorio, estuve
claro,
estudiando
claro,
bastante
por eso.
Serio. Yo creo que en algún concierto puede caer la trompeta por ahí.
Ojo, ya estamos dando pistas, ¿eh?
Cuando te veamos con la trompeta diremos, lo dijo.
Lo dijo
en A Media Luz.
¿Será en el concierto que tiene en Madrid el 1 de noviembre?
Tienes concierto en Madrid el 1 de noviembre, cuéntanos.
Tengo concierto, tengo tantas ganas.
Sí.
Va a ser el segundo concierto de mi pequeña gira y tengo muchísimas ganas. Es en la Sala Abad.
mítica sala Bat, además.
Sí, yo no la conocía, ¿sabes?
No. Pues es una sala donde han tocado grandes músicos y se hacen grandes conciertos, además.
Es que eres muy joven. Claro. Está muy bien que no lo sepas.
Pero me he informado.
Un joven informado no lo dudo, pero está muy bien, ¿no? Que...
Y muy guay, con muchas ganas. Vamos con... Bueno, voy yo con cuatro bailarines. ¿Voy yo? No, yo voy con mi casa.
Tú no vas al concierto. Pueden comprar las entradas, pero Agoney no va a estar. No va a estar. Habrá un holograma de Agoney.
No, le ponemos la entrevista en el concierto.
También
esta,
puede ser.
Que
cuidado,
por otra parte
porque...
no estamos grabando en vídeo, o sea que...
Acabas de acertar con algo.
Ojo.
En esto de no va a estar un holograma, pues voy a cantar con alguien que no va a estar presencialmente allí.
¿Quieres tú mismo?
No.
Es que no. Yo te he escuchado decir en una entrevista que estaría bien duplicarte.
Me encantaría.
Me encantaría, ¿no?
Pero para cantar doble... No. A la gente le saturaría mucho la cabeza. Pero para hacer otras cosas, sí.
Entonces va a haber un holograma de un artista.
Exacto.
Que cantará
bueno,
contigo.
Un holograma. No hay tanto presupuesto.
Un holograma, un vídeo.
Sí.
Digamos vídeo.
Sí, voy a cantar con otro artista.
Y no se puede decir con quién, es una sorpresa.
Es una sorpresa.
Y una pistita,
está deseando decirlo.
Está deseando decirlo,
pero, hombre, pues porque te observo.
Nada. De aquí a la final de la entrevista se lo hemos sacado.
Seguro. Y aparte me acompañarán cuatro bailarines que todo el mundo pues les conocerá la cara en cuanto los vean y gritarán mucho porque son muy conocidos. Y lo vamos a dar todo. Vamos a bailar, vamos a gritar, vamos a llorar, porque en más de una hora en la que voy a estar hay tiempo, ¿no?, para recorrer todas esas sensaciones y tengo muchas ganas de explorar.
¿Eres llorón?
No.
¿No?
Públicamente no.
Ah, bueno. Claro, pero ¿en la intimidad?
En la intimidad sí, mucho.
Yo también.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Pero a ti te pasa que a veces lloras y no sabes por qué?
Sí, claro, pero yo creo que, bueno, también forma parte de los procesos creativos a veces, ¿no? Que está uno en una situación así de zozobra.
De hecho, es verdad que cuando me pongo a componer al piano... Me siento y a veces estoy componiendo cosas, de hecho, alegres, pero me emociona tanto lo que estoy contando y lo que estoy cantando que empiezo a llorar. No sé, es bonito y emocionarse creando me parece algo alucinante.
¿Siempre quisiste ser cantante?
De pequeño siempre cantaba, pero de pequeño te digo que muy chiquitito.
Uh-huh.
De hecho, en uno de los vídeos de presentación a mitad del concierto, sale un vídeo mío con 2 añitos, y me dicen, canta, Agoney, canta. Y mi hermana dice, con ustedes, el señor Agoney. Y eso da paso a cantar una canción que tiene mucho sentido con esa historia. Y sí, siempre he estado ligado con la música. Lo que no sabía era que podía cantar. Es decir, sí me gustaba, pero pues eso que dices, me encanta y yo canto como puedo y como sé. Pero de repente, con 14 años, me descargué por error un karaoke. Y me puse a cantar I Will Always Love You, de la gran Whitney Houston.
Sí.
Gran canción.
Sí, enorme. Y mi familia me abrió la puerta y se quedaron mirándome con cara de, ¿qué está pasando aquí? Y ahí comenzó todo.
Pues los Javis dirigieron un musical que yo no sé si habrás podido ver, que es La Llamada.
Claro, además está una compañera suya de,
hay una compañera
de la
tuya
academia.
Ahora, ¿no? Sí. Es que como han ido cambiando tantas veces el reparto, yo lo vi cuando se estrenó, ya hace muchos años. Y bueno, Whitney Houston es capital, ¿no? En
Whitney
esa
Houston,
función.
Exacto. De hecho, cuando lo fui a ver, para ver a mi compi, me emocionó mucho el tema del repertorio.
Claro.
Un repertorio que, bueno, a mí... Es
Resultos implicados.
Claro. Encima, muchas canciones que ya habíamos cantado en la academia, todas las flores.
Sí.
Bueno, yo me emocioné tanto escuchándola y bueno, todo el repertorio ese, pues me encantaría volver a escucharlo. No sé, si tengo tiempo estos días, voy a ir a verlo otra vez en musical.
Bueno, yo lo he visto 2 o 3 veces, ¿eh?
Yo también.
Y cada vez... salgo entusiasmada. Me gusta mucho.
Es una historia
mucho.
Además que no te cansa para nada. Es
no,
una historia que disfrutas muchísimo.
Y muy original, sí. Porque verdaderamente
bueno, es que los Javis se caracterizan por eso.
Lo que plantean es una absurdez, ¿no? Total.
De
¿no?
hecho, ahora el papel de Dios lo está realizando mi compañero Raúl,
uh-huh.
al cual le deseo muchísima suerte. No lo he podido ver todavía cómo puede interpretar las canciones, pero muchísima suerte porque sobre todo, es muy complicado cantar por Whitney Houston.
Hombre.
Así que le envío mucha energía y que le salga.
Bueno, ya que estamos aquí, pues decimos que está en el Teatro Lara de Madrid, en días alternos, que lo pueden ver en la web, así para dar información claro. a quienes nos escuchan. Y cuéntame cómo consigues entrar en OT. A mí
eso
me gustaría...
Es claro, una pregunta clave.
Esa es una pregunta clave, me imagino que te lo han preguntado muchas veces, pero bueno, para todas aquellas personas que nos escuchan, a lo mejor gente joven que les gusta la música, que les gustaría cumplir este recorrido soñado que tú has hecho, Agoney, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que
¿En qué
que
momento
hacer?
Te planteas, dices... Voy a presentarme al casting de Operación Triunfo.
Pues mira, yo daba clases por las tardes y por las noches cantaba. Es decir, estaba todo el día currando. Y salí una noche de trabajar.
¿Esto en Tenerife?
Sí, en Tenerife. Uh-huh. Salía de madrugada yo de cantar y llego al coche y me veo un grupo que yo tenía con mis alumnos. Alumna, madre mía, con lo chiquitito que soy yo.
Porque dabas clase ya,
sí, daba siendo clase, tan sí, joven. Sí, daba clase a gente muy joven.
Sí, sí, sí.
Y me escribieron todos en plan de, oye, que salió el casting de Operación Triunfo, preséntate y tal. Y yo, ala, Operación Triunfo. Y me puse a investigar qué era.
Claro, eso es lo que te iba a decir.
No lo seguías.
No.
Claro, es muy pequeño, porque hay Operación Triunfo hace, el primer Operación Triunfo creo que fue hace como 16 años o así. 16,
claro, y luego 17. Hubo un parón, ¿no? Y entonces, claro, tú no, claro, obviamente, tú no. No tenías referencias de eso.
No, muy poco. Sí. Claro, lo que se contaba de siempre. Sí, no hay sí, vídeos sí. que había visto en internet, pero no mucho. Y claro, me puse a investigar y bueno, luego se me olvidó un poco. Y 3 días antes fue mi madre la que me dijo, oye, ¿por qué no te presentas? Y yo, ¿estás segura? Y me dijo, que sí, venga, vete, anímate. Y dije, venga, va, voy. Y nada, me fui a la isla de enfrente. Bueno, la noche anterior me preparé el casting.
¿Solo la noche anterior?
Sí, pero te digo cómo fue. Hay un camino que llega hasta la playa y es un descampado, no hay nada, es tierra. Y no hay nada, ni luz, ni siquiera. Me fui de madrugada allí a cantar, porque no quería que nadie me escuchase pues practicar ese repertorio, ¿no? Y era un poco raro lo que iba a cantar. Y me fui allí de madrugada y me puse a cantar en alto y dije, venga, va, pues voy a cantar esto. Y al día siguiente me fui a Las Palmas y ahí comenzó toda la locura.
O sea, que en Las Palmas eso. También hacían casting, porque claro. lo hacían en diferentes lugares. O sí. sea, que no había que viajar a Madrid ni
no,
nada.
No, que vas a recorrer en toda España para hacer ese casting.
Yo tengo mucha curiosidad, ¿qué cantaste?
Canté.
¿Qué repertorio te preparaste?
Mira, canté Lo Saben Mis Zapatos, de Pablo López, WhatsApp, y no sé, y tenía preparado, fíjate, esto nunca lo he contado, tenía preparado, menos mal que me cogieron ahí, ¿vale? Me puse en la pegatina, porque iba a cantar Bemba Colorada. Porque tú tienes la bemba. Y no sé, ellos pedían cosas diferentes.
Claro.
Yo fui con cosas muy diferentes. Y de ahí pues ya me pasé al siguiente casting, que fue el mismo día, a ver...
Pero sí. ¿Y en el primer casting estaban los Javis? No, el equipo de
Operación. Mi galera, Pablo Westling y bueno, todo el equipo de casting, Ismael Agudo. Y esa misma tarde hice la segunda fase. Entonces me fui yo al hotel, me preparé con mi portátil. Yo es que soy muy friki de la tecnología, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo mismo me hacía mi música, ¿no?, para acompañarme. Y me corté una música a un minuto para que yo no les diese tiempo de cortarme ellos a mí. Entonces me cogí las mejores partes de la canción... Y para poder mostrarle lo que yo podía hacer. Y gracias a eso, pues hace poco me dijeron, oye, que has hecho el mejor casting de todas las ediciones. Y para mí es muy guay, ¿no? Bueno. Y yo me pegué un pedazo de casting que flipa. Así que estoy muy orgulloso.
Y entonces hiciste el segundo casting por la tarde y luego, ¿qué pasó?
Pues ahí mismo me cogieron. Me dijeron,
¿te lo dijeron ahí mismo?
Sí, me dijeron un paso adelante. Y me dijeron, pues mira, estás cogido.
Claro, y luego era una fase en Madrid.
Claro,
tenías...
luego ahí íbamos a Barcelona.
Bueno, si es que eso es como...
O sea, estás cogido en la primera fase, digamos,
claro,
¿no?
Claro,
vale, en el primer round. Vale.
Luego fuimos a Barcelona 3 días, que fuimos 10 personas de Canarias. Y éramos 80 en total. De ahí hicimos una primera fase en algunos boxes, toqué el piano, canté, hice un acústico, hice de todo. Y echaron a 40 personas. Y ahí fue el momento que peor lo pasé de todo el concurso.
Porque ya te sentías cerca, pero todavía no...
Era lo peor, era como, haber llegado hasta aquí y no entrar, me muero. Claro, sí, lo entiendo, fatal, fatal, sí. fatal. Y fueron 3 días que no dormíamos. Era preparar coreografías por las noches, estudiarte la otra canción, porque era por la mañana, era muy complicado. Yo ni comía, te lo juro, estaba, pero que me moría de los nervios.
¿Y tu madre llamándote?
Claro.
Ay, las madres.
Claro. La madre que es la culpable de que tengamos
bueno,
a Agoney.
Bueno,
aquí,
es que me imagino tu madre, yo estaría como loca, vamos.
Claro, no se lo creían. Claro, y cuando ya subía a la torre arriba y leí la carta de que estaba cogido. Bueno, yo llorando bajé abajo y claro, cogí el teléfono y llamé a mis padres y les dije, oye, es que me han cogido. Y fue muy bonito. Ay, lo estoy recordando y me estoy emocionando, no sé, es muy bonito.
No, es que es muy bonito.
Bueno, eso. Pero finalmente ha sido un proceso bastante rápido, ¿no? Porque no, yo pensaba que se tardaba mucho más tiempo en
saber. No, pero pasó mucho tiempo, pasó tiempo.
¿Ah, sí?
De la segunda fase a la tercera fase pasó casi un mes.
Ah, vale, vale. Mm. Y entonces, ¿luego qué pasó? O sea, te cogen y...
Entran en la academia.
Empieza la fiesta, ¿no?
Empieza la fiesta porque ya esa misma noche dormimos 2 horas. Porque te acuestas y te levantas muy temprano a hacer pruebas médicas para que comprobar que estás todo muy sano, pruebas de las cuerdas vocales para ver que no tienes ningún problema, y fotos, vídeos, y empieza la locura. Y luego ya, gala cero. Y si te cogen ahí, ya entras a la academia, pero puede ser que no te cojan.
Y la que eso yo creo que sería lo peor, yo creo.
En realidad sí.
Eso es muy duro. Sí.
De hecho, yo he hablado ya con los dos compañeros que no cogieron en nuestra edición. Y lo pasaron muy mal. Yo y Mario, que les mando un beso enorme por si me escuchan, tienen un talentazo, pero es que al fin y al cabo solo podían entrar 16 personas.
Claro, es que ahí anda en la gala, entran 18, sí. Cantan los 18 y se quedan 2 personas fuera. Yo creo que ese momento, además, es bastante complicado.
Es muy complicado. Y lo que nadie sabe es que lo más duro para nosotros, y lo que todos pensábamos, y lo que pensaban los de este año también, y nadie lo sabe, y lo voy a contar yo. Cuando te preparas para ir a la academia, tienes que llevarte solo una maleta. Vale, no te puedes llevar 2, como a mí me encantaría, porque son... Sí, tienes suerte, 3 meses.
Sí.
3 meses ahí encerrado, pues tú dices, necesito bastantes cosas. Tenías que etiquetar la ropa. Tienes que poner unas pegatinitas con
como
tu
si
nombre.
Te fueras de campamento, vamos.
Exacto.
O sea, sí.
Porque claro, luego la ropa se lava, la tienes que lavar tú también. Pero no puedes hacerte una lavadora para ti solo. Entonces... Claro. Tienes que mezclar toda esa ropa, los calcetines, cada ropa había que etiquetarla. Entonces imagínate, etiquetar pues toda tu ropa interior, todos tus calcetines, cada camiseta y pensar que en esa gala no te cogen.
Uf,
tienes
toda
esa
la
ropa
etiquetada.
Claro, ropa comprada porque inviertes dinero. Ropa etiquetada.
¡Qué momento! Lo entiendo perfectamente.
¡Qué mal!
También.
Lo entiendes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que es un estrés.
Claro, es mucho.
¿Pero tienes algún tipo de soporte psicológico? Es decir, o nada, ¿no? O
sea... Nada. Nada, nada. Dentro del programa yo le... Bueno, y de hecho el otro día cuando estuve, dije, por favor, que lo mantengan a un médico, Pau, que está ahí una vez a la semana. Y gracias a él, que a veces... No estabas mal, pero decías, sí, me duele no sé qué, para bajar y hablar un rato con él. Porque solo
para hablar con alguien distinto a la gente que habláis constantemente.
Exacto, exacto. Y aunque sea, le decías, hola, y él te decía, ¿cómo estás? Y tú, bien.
Yo realmente creo que lo que os impactó...
Abrirme un poco, pero sí es verdad que yo soy una persona que no se abre tan fácilmente y la única forma de la que Agoné se puede abrir es con la música. Así que con quizás ya lo hago ya.
Cuéntanos, vamos desde el principio.
Sí.
Yo he visto que estudiaste trompeta desde los 6 años. ¿La sigues tocando?
Pues desafortunadamente no tanto como debería. Hace, claro, ya luego con 14 empecé a cantar. Y
ya te centraste más en el canto,
exacto,
¿no?
Pero claro, eso es como montar en bici que nunca se olvida, ¿no? Se recupera un par de días y como nuevo... Y de hecho, hace poco en uno de los conciertos estaba con los músicos y el trompetista me dijo, ala, toca algo. Y toqué y bueno, y me dijo, ala, pero si tocas que te cagas. Y muy bien.
Bueno,
y,
pues es algo que deberías de poder utilizar en tu carrera, ¿no? Porque un trompetista es algo serio
no está
ya.
En todos los sitios.
Exacto, ¿no? Y estuve en el conservatorio y estuve
haciendo
algo
por eso.
Serio. Yo creo que en algún concierto puede caer la trompeta por ahí.
Ojo, ya estamos dando pistas, ¿eh?
Cuando te veamos con la trompeta diremos, lo dijo.
Lo dijo.
Lo dijo en la media luz.
¿Será en el concierto que tiene en Madrid el 1 de noviembre?
Tienes concierto en Madrid el 1 de noviembre, cuéntanos.
Tengo concierto, tengo tantas ganas.
Sí.
Va a ser el segundo concierto de mi pequeña gira y tengo muchísimas ganas. En la Sala Abad.
Mítica Sala Abad, además.
Sí, yo no la conocía, ¿sabes?
No, pues es una sala donde han tocado grandes músicos y se hacen grandes conciertos, además.
Es que eres muy joven.
Claro.
Está muy bien que no lo sepas.
Pero me he informado.
Bueno, un joven informado no lo dudo, pero está muy bien, ¿no? Que...
Y muy guay, con muchas ganas. Vamos con... Bueno, voy yo con 4 bailarines. ¿Voy yo? No, yo me quedo en mi casa.
Tú no vas al concierto. Pueden comprar las entradas, pero Agoné no va a estar.
No va a estar, ¿no?
No va a estar.
Pues un éxito de ayer, de hoy y de siempre, Alma Espinosa. Muy buenas noches.
Buenas noches,
me
Guillamón.
Me refería a la canción, pero bueno, tú
ah,
también.
Bueno, me pensaba que decías un éxito que era yo, un éxito de ayer, de hoy, del futuro. Con esta...
Hombre, de ayer y de hoy sí, del futuro no se sabe, porque el futuro no está aquí todavía.
El futuro, como dirían, está escrito.
Está escrito, decía un terapeuta mío, yo tuve durante 10 años, estuve haciendo psicoanálisis, y al el hombre que era mi terapeuta, que me cambió la vida para bien, él decía... El futuro, bueno, puede que esté escrito, lo que no está es leído.
Qué gran reflexión, ¿eh? No, totalmente.
Sí, a lo mejor escrito está, pero lo que está seguro es no leído.
No leído. O sea pues que... sí, no, pero bueno, pues nada, pues esto es piensa, no hay que pensar en positivo. Estos libros de autoayuda que los hay bueno, le pegas una patada a una piedra y salen... 350.
Oye, algunos muy interesantes.
Algunos,
una porquería,
no, pero... algunos muy interesantes, pero hay otros que, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Pero se puso muy de moda hace ya unos años esto del... ¿Cómo era? ¿El secreto? ¿El libro del secreto puede ser? Creo recordar...
Todos los conozco.
¿Sí?
Todos.
Pero creo que...
No sabía si el secreto era un libro o era una película, fíjate.
Pues yo creo que ese en especial...
que hay dos. Hay libro y película.
Hay libro y película.
Ah, es que a mi casa ha llegado la película y la hemos tenido que ver alguna vez. Apasionante.
Apasionante película.
Por ejemplo, a mí ese no me interesa tanto.
Por eso te digo que ese...
Ese yo el libro no lo he leído, pero vamos, ya te digo, la película ha llegado a casa y bueno, y se ha visto. se ha visto con más o menos atención.
Bueno... El hecho es que se ha visto, ¿no? Pero ese libro sí que es verdad que revolucionó. Yo creo que fue, a lo mejor, de los libros de autoayuda más vendidos.
Fíjate tú que no me acuerdo. ¿El secreto cuál era el secreto?
Era como un libro así, como una especie de...
Pero me refiero a que cuál era el secreto. Sí.
El
recuerdo
secreto era que no... Pues no recuerdo muy bien. Era como que no puedes decir no en ningún momento.
Sí, madre mía.
Sí, en plan, no puedo hacer esto o... No quiero esto, tienes que llevarlo por otro camino para que la palabra
no salga de tu boca.
Y tienes que...
Fíjate que eso a mí me parece interesante. ¿Sí? Porque yo a veces soy de no suelto, yo.
De no suelto.
Soy de no suelto y de sí suelto.
Y de eso que es peor todavía.
Bueno, no lo sé. Soy y tengo los dos así bastante ligeros.
Se te caen de las manos.
Sí, en función del momento que me encuentre... Se me escurren los síes y voy detrás de ellos, claro, pues ya
claro,
si te
no,
escurrido,
claro,
pues lo vas a decir.
Ya no puedes recogerlo.
Pero si estoy en otra tesitura, te suelto un no también, oye...
Tan campante.
Y no me despeino, pero como siempre voy despeinada, pues...
Es el secreto de la mujer de pelo corto.
Ese es mi secreto.
No, pues lo que te estaba diciendo era uno de esos, era uno de los secretos, y otro, creo recordar... era como que tenías que... Bueno, pues yo creo que esto lo dicen todos los libros de autoayuda, que era como certificar lo que te va a pasar. Es decir, yo quiero que me toque el Euromillón, pues
claro,
me va a tocar el Euromillón.
Lo que crees, lo creas.
Sí, me va a tocar. No,
es que
me va a tocar.
Es que
me va a tocar.
Un poco con esa onda también.
¿Sí?
Sí, con el Euromillón, por ejemplo, pues no, a lo mejor no, pero con otras cosas...
No, pues,
sí, la confianza, lanzarse así al mundo. Yo soy también de lanzarme.
Pero lo del Euromillón, no.
Es que Euromillón...
Es que yo creo que este hombre que escribió este libro...
Era hablaba como del Euromillón en particular.
Hombre, no sé si del Euromillón como tal, pero de un millón de premios que había recibido, que le habían tocado y demás, por autoconvicción pura y dura.
No, sí, está claro.
¿Sí?
O sea, está claro que cuando tú confías...
Todo va mejor.
Se te da. Si no confías, no se te da.
Entonces,
pero
el Euromillón, ¿cómo lo ves?
Pues fíjate, no lo veo, no lo termino de ver, a lo mejor es por eso que no me toca. Y yo es que...
Pero fíjate, yo que sí he intentado que...
No te toque tampoco.
Pero tampoco me ha tocado, así
pero
que...
Es que no lo has hecho bien.
¿No?
No, porque claro...
Porque digo no.
Eso por un lado. Y por otro lado, es que en la certeza no puede haber ni una sola fragilidad. ¿Tú tienes dudas de que mañana va a salir el sol? O sea, me refiero, no sé si habrá nubes o no, pero haya o no nubes.
Bueno, en estos tiempos que
no
estamos...
No se sabe nunca porque el cambio climático nos ha quitado muchas certezas, pero ¿tú crees que mañana tú cuando abres los ojos vas a decir, cáspita, hay sol? No tienes ninguna duda.
No, claro. Pues esto
ese
es igual.
Tipo de certeza es la que tienes que abrazar.
Bueno, pues mañana es martes.
Te dediques al Euromillón.
Mañana es martes. Tendremos sorteo del Euromillón. Y yo estoy total y absolutamente convencida de que me va a tocar.
Bueno, yo lo único que te digo es que...
Es que me va a tocar. No, bueno, es que me va a tocar. El miércoles no sé si voy a poder
en
venir.
En septiembre haces lo que creas conveniente. Pero yo te puedo asegurar que tú, hasta que acabe la temporada, vas a estar aquí con o sin Euromillón. Y eso yo tengo la certeza, pero vamos.
Ese es el
la
secreto.
La misma certeza que tú tienes con el Euromillón, tengo yo que tú vas a estar aquí hasta que acabe la temporada estival.
Y creo que cuando empiece la otra también.
También, ¿no? Habrá sí. Otra persona que tenga esa certeza que ya no seré yo. En ese momento yo, igual ya, esa certeza la he puesto en otro lado. Pero a lo mejor llega otra persona, por ejemplo, yo qué sé, digo, Ayanda,
sí,
no por, sé, por ejemplo.
Por poner un ejemplo,
y ella
¿no?
pues también se, sí. Se agarra como a un clavo ardiendo a esta certeza. Y eso, ¿no ves? No falla. Si tú tuvieras la misma certeza que te va a tocar el Euromillón, como tenemos nosotros, de que tú vas a seguir aquí, no me
tocaba,
cabe
seguro.
Duda que te tocaba, vamos.
Pues esto tengo que
entrena,
practicar.
Entrena,
tengo
todo que hay que entrenarlo. Todo hay que entrenarlo.
Todo es ponerse, ¿no?
Todo es ponerse.
Bueno, pues ya está. Pues lo que queda de...
Eso sí, ponerse en el lugar correcto. Claro, no vale ponerse y decir, venga, aquí me quedo.
Porque claro, no vale ponerse y no echar el Euromillón, por ejemplo, ¿no?
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cada vez que he hecho cualquier tipo de lotería, es que
toca.
Yo no juego nunca. No, que va.
Ah.
No, fíjate que a mis padres les ha tocado alguna vez, ¿eh? Dos veces les ha tocado, que yo recuerde.
¡Qué maravilla!
Sí.
Eso tienes una alegría.
Sí. Desgraciadamente, la cantidad
claro.
No fue...
Bueno, pero aunque sea... Yo siempre digo, si me tocan 100 euritos me va a dar mucha
no,
alegría.
No, les ha tocado más, ¿eh? Les ha tocado más una vez a mi madre en un cupón de la 11 le tocaban 2 millones de pesetas.
Mira, sí. Vamos, es que me da una alegría.
Lo cual
que
creo
muero.
Que a mis padres, pobrecitos míos, les sacó de grandes apuros.
No, claro.
Tres hijos en edad universitaria...
¡Uf!
Estaban ya los pobres...
Dos millones de pesetas es poco.
Sí, la verdad que sí.
Con
pero
esas
bueno,
matrículas.
Pero yo cada vez que juego a la lotería, a la que sea, tengo, o sea, me ilusiono tanto que digo, bueno, pues oye, que igual me toca.
Claro, bueno, a mí me pasa un poco igual. Creo que solo me pasa eso realmente en el sorteo navideño. Es el único momento real en el que yo digo, ¡oh, madre mía!
Que me toca.
Madre mía, que me va a tocar. Tú imagínate aquí, claro. Ya, pero claro, no pongo esa misma ilusión en el Euromillón. Pero luego resulta
¿te
que...
¿Te ha tocado el mal navideño?
Tampoco.
Bueno, pues entonces...
Pues entonces tampoco es
no,
una
o sea,
cosa
no,
imprescindible,
o sea, hay algo
¿no?
que haces mal. Hay algo que no estás haciendo bien, hombre.
Bueno, yo
hechos,
y el 80% de la población.
Bueno, pero es que, oye, es que abrazar la certeza es una cosa compleja, ¿eh? O sea, pero... no tener dudas...
Debe haber algún...
Yo las
curso,
veces que consigo estar absolutamente segura de algo, no
sí.
Falla, ¿eh? No falla.
Hombre, pero claro, no me puedes decir el ejemplo del sol.
No, hombre, no, del sol es que yo no me lo planteo porque doy por hecho que está ahí. No, pero con otras cosas, o sea, con cosas que son, digamos, proyectos que yo quiero uh-huh. que salgan. Y cuando consigo alinearme y decir esto sale porque sale, sale. Pero no es tan fácil, fíjate, porque es que hay que desterrar un montón de dudas y que básicamente son miedos, claro. Miedos
claro,
que básicamente son miedos en ti misma.
Sí,
o sea,
totalmente.
Que no son...
Bueno, pues nada, pues no sé.
Pero bueno, como la realidad...
No sé lo que voy a hacer.
Como la realidad a veces es demasiado pesada,
sí.
Vámonos a esta pseudo-realidad, que aunque sea realidad va peinada de otra manera.
Va a peinar de manera distinta, sí, completamente. Porque parece que es el mundo today.
Ay, amigos, pero no lo es.
Popeye entra en el récord Guinness con un brazo, ojo, de 63,5 centímetros.
Este hombre podría deshuesarnos sin tocarnos. Su nombre es Mustafa Ismaili, aunque en su casa le deben de conocer como Popeye, a tenor de la imagen. Tiene serias dificultades para ponerse una camiseta, algo que tú y yo podemos hacer sin problemas, aunque él tiene la excusa de que no se puede agachar para que le aten los zapatos.
Atracan un banco y reparten el botín con la policía en los talones.
Unos ladrones
nos
de
ha
banco.
Hecho muchas gracias la noticia. ¿Qué le íbamos a hacer?
Claro, bueno, sí, a mí me ha hecho más gracia la anterior, pero bueno, ahora no la explica porque yo la verdad es que no he terminado de entender qué tiene que ver un brazo de armario. O sea, un brazo tamaño armario empotrado con que no te puedas agachar a atarte los zapatos. Pero bueno, vamos a darle a la policía la atención que se merece y luego pasamos al Popeye porque...
Me parece bien, me parece
creo
bien.
Creo que la audiencia y yo necesitamos explicaciones. Unos ladrones de banco causaron un tumulto en un barrio humilde al sur de Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando en plena huida y perseguidos por la policía comenzaron a arrojar el dinero de su botín por la ventanilla de su vehículo. En la filmación se observa claramente cómo los...
Thank you.
Pues un éxito de ayer, de hoy y de siempre, Alma Espinosa. Muy buenas noches.
Buenas noches, Eva Guillamón.
Me refería a la canción, pero bueno, tú
también. Ah, bueno, me pensaba que decías un éxito, que era yo, un éxito de ayer, de hoy, del futuro. Con esta...
Hombre, de ayer y de hoy, sí. Del futuro no se sabe, porque el futuro no está aquí todavía.
El futuro, como dirían, está escrito.
Está escrito, decía un terapeuta mío. Yo tuve, durante 10 años, estuve haciendo psicoanálisis. Y al el hombre que era mi terapeuta, que me cambió la vida para bien, él decía, el futuro, bueno, puede que esté escrito, lo que no está es leído.
Qué gran reflexión, ¿eh? No, totalmente.
Sí, a lo mejor escrito está, pero vamos, lo que está seguro es no leído.
No leído. O sea pues que... sí, no, pero bueno, pues nada, pues esto es piensa, no hay que pensar en positivo. Estos libros de autoayuda que los hay bueno, le pegas una patada a una piedra y salen 350.
Oye, algunos muy interesantes, algunos otros una porquería.
No, pero... algunos muy interesantes, pero hay otros que, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Pero se puso muy de moda hace ya unos años esto del... ¿Cómo era? ¿El secreto? ¿El libro del secreto puede ser? Creo recordar...
Todos los conozco.
¿Sí?
Todos.
Pero creo que...
¿No sabías si el secreto era un libro o era una película, fíjate?
Pues yo creo que ese en especial...
Que hay dos. Hay libro y película.
Hay libro y película.
Ah, es que a mi casa ha llegado la película y la hemos tenido que ver alguna vez. Apasionante.
Apasionante película.
Por ejemplo, a mí ese no me interesa tanto.
Por eso te digo que ese...
Ese yo el libro no lo he leído, pero vamos, ya te digo, la película ha llegado a casa y bueno, y se ha visto. Se ha visto con más o menos atención.
Bueno... El hecho es que se ha visto, ¿no? Pero ese libro sí que es verdad que revolucionó. Yo creo que fue, a lo mejor, de los libros de autoayuda más vendidos.
Fíjate tú que no me acuerdo. ¿El secreto cuál era el secreto?
Era como un libro así, como una especie de...
Pero no me refiero a que cuál era el secreto. Sí,
el
recuerdo
secreto
la película.
Era que no puede... Pues no recuerdo muy bien. Era como que no puedes decir no en ningún momento.
Sí, madre mía.
Sí, plan, no puedo hacer esto o... No quiero esto, tienes que llevarlo por otro camino para que la palabra no salga de tu boca. Y tienes que... Fíjate eso.
Pues fíjate que eso a mí me parece interesante, ¿sí? Porque yo a veces soy de no suelto, yo.
De no suelto.
Soy de no suelto y de sí suelto.
Y de eso que es peor todavía.
Bueno, no lo sé. Tengo los dos así bastante ligeros.
Se te caen de las manos.
Sí, en función del momento que me encuentre... Se me escurren los síes y voy detrás de ellos, claro, pues ya
claro,
te
no,
escurren,
claro,
pues lo vas a decir.
Ya no puedo.
Pero
recogerlo.
Si estoy en otra tesitura, te suelto un no también, oye...
Tan campante.
Y no me despeino, pero como siempre voy despeinada, pues...
Es el secreto de la mujer de pelo corto.
Ese es mi secreto.
No, pues lo que te estaba diciendo era uno de los secretos y otro, creo recordar... Era como que tenías que... Bueno, pues yo creo que esto lo dicen todos los libros de autoayuda, que era como certificar lo que te va a pasar. Es decir, yo quiero que me toque el Euromillón, pues
claro,
me va a tocar el Euromillón.
Lo que crees, lo creas.
Sí, me va a tocar. No, es que
me
va a tocar.
Un poco con esa onda también.
¿Sí?
Sí, con el Euromillón, por ejemplo, pues no, a lo mejor no, pero con otras cosas...
No, pues,
sí, la confianza, lanzarse así al mundo. Yo soy también de lanzarme.
Pero lo del Euromillón, no.
Es que Euromillón...
Es que yo creo que este hombre que escribió este libro...
Hablaba del Euromillón en particular.
Hombre, no sé si del Euromillón como tal, pero de un millón de premios que había recibido, que le habían tocado y demás, por autoconvicción pura y dura.
No, sí, está claro.
¿Sí?
O sea, está claro que cuando tú confías...
Todo va mejor.
Se te da. Si no confías, no se te da.
Entonces,
pero
yo, el Euromillón, ¿cómo lo ves?
Pues fíjate, no lo veo, no lo termino de ver,
no,
pero
¿verdad?
A lo mejor es por eso que no me toca. Y yo es que...
Pero fíjate, yo que sí he intentado que...
No te toca tampoco.
Pero tampoco me ha tocado, así
pero
que...
Es que no lo has hecho bien.
¿No?
No, porque claro...
Porque digo no.
Eso por un lado. Y por otro lado, es que en la certeza no puede haber ni una sola fragilidad. ¿Tú tienes dudas de que mañana va a salir el sol? O sea, me refiero, no sé si habrá nubes o no, pero haya o no nubes.
Bueno, en estos tiempos que
no
estamos...
No se sabe nunca porque el cambio climático nos ha quitado muchas certezas, pero ¿tú crees que mañana vas... Tú cuando abres los ojos vas a decir, cáspita, hay sol, no tienes ninguna duda?
No, claro.
Pues esto es ese igual. Tipo de certeza es la que tienes que abrazar.
Bueno, pues mañana es martes.
Que es el Euromillón.
Mañana es martes. Tendremos sorteo del Euromillón. Y yo estoy total y absolutamente convencida de que me va a tocar.
Bueno, yo lo único que te digo es que...
Es que me va a tocar. No, bueno, es que me va a tocar. El miércoles no sé si voy a poder
en
venir.
En septiembre haces lo que creas conveniente. Pero yo te puedo asegurar que tú, hasta que acabe la temporada, vas a estar aquí con o sin Euromillón. Y eso yo tengo la certeza, pero vamos.
Eso es el
la
secreto.
La misma certeza que tú tienes con el Euromillón tengo yo que tú vas a estar aquí hasta que acabe la temporada estival.
Y creo que cuando empiece la otra también.
También, ¿no? Habrá sí. Otra persona que tenga esa certeza que ya no seré yo. En ese momento yo, igual ya, esa certeza la he puesto en otro lado. Pero a lo mejor llega otra persona, por ejemplo, yo qué sé, digo, Ayanta,
sí,
no por, sé. Por ejemplo.
Por poner un ejemplo,
y
¿no?
ella pues también se, sí. Se agarra como a un clavo ardiendo a esta certeza. Y eso, ¿no ves? No falla. Si tú tuvieras la misma certeza que te va a tocar el Euromillón, como tenemos nosotros, de que tú vas a seguir aquí, no me cabe
seguro.
Duda que te tocaba, vamos.
Pues esto tengo
entrena,
que practicar.
Entrena,
tengo
todo que hay que entrenarlo. Todo hay que entrenarlo.
Todo es ponerse, ¿no?
Todo es ponerse.
Bueno, pues ya está. Pues lo que queda de...
Eso sí, ponerse en el lugar correcto. Claro, no vale ponerse y decir, venga, aquí me quedo.
Porque claro, no vale ponerse y no echar el Euromillón, por ejemplo, ¿no?
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cada vez que he hecho cualquier tipo de lotería, es que
toca.
Yo no juego nunca. No, que va.
Ah.
No, fíjate que a mis padres les ha tocado alguna vez, ¿eh? Dos veces les ha tocado,
que
yo recuerde.
¡Qué maravilla!
Sí.
¿Eso tienes una alegría?
Sí. Desgraciadamente, la cantidad
claro.
No fue...
Bueno, pero aunque sea... Yo siempre digo, si me tocan 100 euritos me va a dar mucha
no,
alegría.
No, les ha tocado más, ¿eh? Les ha tocado más una vez a mi madre en un cupón de la 11 le tocaban 2 millones de pesetas.
Mira, sí. Vamos, es que me da una alegría.
Lo cual
que
creo que a mis padres, pobrecitos míos, les sacó de grandes apuros.
No, claro.
Tres hijos en edad universitaria.
¡Uf!
Estaban ya los pobres.
2 millones de pesetas es poco.
Sí, la verdad que sí.
Con
pero
esas
bueno,
matrículas.
Pero yo cada vez que juego a la lotería, a la que sea, tengo, o sea, me ilusiono tanto que digo, bueno, pues oye, que igual me toca.
Claro, bueno, a mí me pasa un poco igual. Creo que solo me pasa eso realmente en el sorteo navideño. Es el único momento real en el que yo digo, ¡ay, madre mía!
Que me toca.
Que, madre mía, que me va a tocar. Tú imagínate aquí, claro. Ya, pero claro, no pongo esa misma ilusión en el Euromillón. Pero luego resulta que...
¿Te ha tocado el mal navideño?
Tampoco.
Bueno, pues entonces...
Pues entonces tampoco es
no,
una
o sea,
cosa
no,
imprescindible,
hay algo
¿no?
que haces mal. Hay algo que no estás haciendo bien, hombre.
Bueno, yo
hechos,
y el 80% de la población.
Bueno, pero es que, oye, es que abrazar la certeza es una cosa compleja, ¿eh? O sea, pero... no tener dudas...
Debe haber algún...
Yo las veces que consigo estar absolutamente segura de algo, no
sí.
Falla, ¿eh? No falla, no falla.
Hombre, pero claro, no me puedes decir el ejemplo del sol.
No, hombre, no, del sol es que yo no me lo planteo porque doy por hecho que está ahí. No, pero con otras cosas, o sea, con cosas que son, digamos, proyectos que yo quiero uh-huh. que salgan. Y cuando consigo alinearme y decir esto sale porque sale, sale. Pero no es tan fácil, fíjate, porque es que hay que desterrar un montón de dudas y que básicamente son miedos, claro. Miedos
claro,
que básicamente son miedos en ti misma.
Sí,
o sea,
totalmente.
Que no son...
Bueno, pues nada, pues no sé.
Pues no pero
sé,
bueno, como
no
la
sé
realidad...
lo que voy a hacer.
Como la realidad a veces es demasiado pesada,
sí.
Vámonos a esta pseudo-realidad, que aunque sea realidad va peinada de otra manera.
Va a peinar de manera distinta, sí, completamente. ¿Por qué parece que es el mundo today?
Ay, amigos, pero no lo es.
Popeye entra en el récord Guinness con un brazo, ojo, de 63,5 centímetros.
Este hombre podría deshuesarnos sin tocarnos. Su nombre es Mustafa Ismali, aunque en su casa le deben de conocer como Popeye, a tenor de la imagen. Tiene serias dificultades para ponerse una camiseta, algo que tú y yo podemos hacer sin problemas, aunque él tiene la excusa de que no se puede agachar para que le aten los zapatos.
Atracan un banco y reparten el botín con la policía en los talones.
unos ladrones de banco.
Nos ha hecho mucha gracia esa noticia que le iba a hacer.
Claro, bueno, sí, a mí me ha hecho más gracia la anterior, pero bueno, ahora no la explica porque yo la verdad es que no he terminado de entender qué tiene que ver un brazo de armario, o sea, un brazo tamaño armario empotrado con que no te puedas agachar a atarte los zapatos. Pero bueno, vamos a darle a la policía la atención que se merece. Y luego pasamos al Popeye porque...
Me parece bien, me parece
creo
bien.
Creo que la audiencia y yo necesitamos explicaciones. Unos ladrones de banco causaron un tumulto en un barrio humilde al sur de Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando en plena huida y perseguidos por la policía comenzaron a arrojar el dinero de su botín por la ventanilla de su vehículo. En la filmación se observa claramente cómo los billetes vuelan por los aires y los transeúntes, superado el desconcierto, se apelotonan en busca de dinero fácil. El automóvil finalmente se detuvo al quedar bloqueado por el tráfico y los agentes pudieron detener a estas tres personas, pero un cuarto implicado se encuentra... Pues un éxito de ayer, de hoy y de siempre, Alma Espinosa. Muy buenas noches.
Buenas noches, Braguilla.
Me refería a la canción, pero bueno, tú
también. Ah, bueno, me pensaba que decías un éxito, que era yo, un éxito de ayer, de hoy, del futuro. Con esta...
Hombre, de ayer y de hoy, sí. Del futuro no se sabe, porque el futuro no está aquí todavía.
El futuro, como dirían, está escrito.
Está escrito, decía un terapeuta mío. Yo tuve, durante 10 años, estuve haciendo psicoanálisis. Y al el hombre que era mi terapeuta, que me cambió la vida para bien, él decía, el futuro, bueno, puede que esté escrito, lo que no está es leído.
Qué gran reflexión, ¿eh? No, totalmente.
Sí, a lo mejor escrito está, pero vamos, lo que está seguro es no leído.
No leído. O sea pues que... sí, no, pero bueno, pues nada, pues esto es piensa, no hay que pensar en positivo. Estos libros de autoayuda que los hay bueno, le pegas una patada a una piedra y salen 350.
Oye, algunos muy interesantes. Algunos, una porquería.
No, pero... algunos muy interesantes, pero hay otros que, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Pero se puso muy de moda hace ya unos años esto del... ¿Cómo era? ¿El secreto? ¿El libro del secreto puede ser? Creo recordar...
Todos los conozco.
¿Sí?
Todos.
Pero creo que...
¿No sabía si el secreto era un libro o era una película? Fíjate.
Pues yo creo que ese en especial...
Que hay dos. Hay libro y película.
Hay libro y película.
Ah, es que a mi casa ha llegado la película y la hemos tenido que ver alguna vez. Apasionante.
Apasionante película.
Por ejemplo, a mí ese no me interesa tanto.
Por eso te digo que ese...
Ese yo el libro no lo he leído, pero vamos, ya te digo, la película ha llegado a casa y bueno, y se ha visto. Se ha visto con más o menos atención.
Bueno... El hecho es que se ha visto, ¿no? Pero ese libro sí que es verdad que revolucionó, yo creo que fue a lo mejor de los libros de autoayuda más vendidos.
Fíjate tú que no me acuerdo, ¿el secreto cuál era el secreto?
Era como un libro así, como una especie de...
Pero no, me refiero a que cuál era el secreto, sí,
el
recuerdo la película.
El secreto era que no pues no recuerdo muy bien, era como que no puedes decir no en ningún momento.
Sí, madre mía.
Sí, plan, no puedo hacer esto, o... No quiero esto, tienes que llevarlo por otro camino para que la palabra
no salga de tu boca.
Y tienes que...
Fíjate eso. Pues fíjate que eso me parece interesante, ¿sí? Porque yo a veces soy de no suelto yo.
De no suelto.
Soy de no suelto y de sí suelto.
Y de eso que es peor todavía.
Bueno, no lo sé. Tengo los dos así bastante ligeros.
Se te caen de las manos.
Sí, en función del momento que me encuentre... Se me escurren los síes y voy detrás de ellos, claro, pues ya
claro,
se te
no,
ocurrido,
claro,
pues lo vas a decir.
Ya no puedes
pero
recusarlo.
Si estoy en otra tesitura, te suelto un no también, oye...
Tan campante.
Y no me despeino, pero como siempre voy despeinada, pues...
Es el secreto de la mujer de pelo corto.
Ese es mi secreto.
No, pues, lo que te estaba diciendo era uno de esos, era uno de los secretos, y otro, creo recordar... era como que tenías que... Bueno, pues yo creo que esto lo dicen todos los libros de autoayuda, que era como certificar lo que te va a pasar. Es decir, yo quiero que me toque el euromillón, pues
claro,
me va a tocar el euromillón.
Lo que crees, lo creas.
Sí, me va
sí,
a tocar. No, es que me va a tocar.
Un poco con esa onda también.
¿Sí?
Sí, con el euromillón, por ejemplo, pues no, a lo mejor no. Pero con otras cosas...
No, pues,
sí, la confianza, lanzarse así al mundo. Yo soy también de lanzarme.
Pero lo del euromillón, no.
Es que
es que yo creo que este hombre que escribió este libro... Era
hablaba
como
del
que
euromillón en particular.
Hombre, no sé si del euromillón como tal, pero de un millón de premios que había recibido, que le habían tocado y demás, por autoconvicción pura y dura.
No, sí, está claro.
¿Sí?
O sea, está claro que cuando tú confías...
Todo va mejor.
Se te da. Si no confías, no se te da.
Entonces,
pero
yo, ¿lo euromillón cómo lo ves?
Pues fíjate, no lo veo, no lo termino de ver, pero a lo mejor es por eso que no me toca. Y yo es que...
Pero fíjate, yo que sí he intentado que...
No te toca tampoco.
Pero tampoco me ha tocado, así
pero
que...
Es que no lo has hecho bien.
¿No?
No, porque claro...
Porque digo no.
Eso por un lado. Y por otro lado, es que en la certeza no puede haber ni una sola fragilidad. ¿Tú tienes dudas de que mañana va a salir el sol? O sea, me refiero, no sé si habrá nubes o no, pero haya o no nubes.
Bueno, en estos tiempos que
no
estamos...
No se sabe nunca porque el cambio climático nos ha quitado muchas certezas, pero ¿tú crees que mañana vas... Tú cuando abres los ojos vas a decir, Cáspita, hay sol? ¿No tienes ninguna duda?
No, claro. Pues esto es
ese
igual.
Tipo de certeza es la que tienes que abrazar.
Bueno, pues mañana es martes.
Cuando te dediques al euromillón.
Mañana es martes, tendremos sorteo del euromillón y yo estoy... total y absolutamente convencida de que me va a tocar.
Bueno, yo lo único que te digo es que...
Es que me va a tocar. El miércoles no sé si voy a poder venir.
En septiembre haces lo que creas conveniente, pero yo te puedo asegurar que tú, hasta que acabe la temporada, vas a estar aquí con o sin euromillón. Y eso yo tengo la certeza, pero vamos...
Ese es el secreto.
La misma certeza que tú tienes con el euromillón tengo yo que tú vas a estar aquí hasta que acabe la temporada estival.
Y creo que cuando empiece la otra también.
También, ¿no? ¿Habrá otra persona que tenga esa certeza que ya no seré yo? En ese momento yo, igual ya, esa certeza la he puesto en otro lado. Pero a lo mejor llega otra persona, por ejemplo, yo qué sé, digo, Ayanta, por ejemplo.
Por poner un ejemplo,
y
¿no?
ella pues también se agarra como a un clavo ardiendo a esta certeza. Y eso, ¿no ves? No falla. Si tú tuvieras la misma certeza que te va a tocar el Euromillón, como tenemos nosotras, de que tú vas a seguir aquí, no me cabe duda que te tocaba, vamos.
Pues esto tengo que practicar. Entrena,
todo hay que entrenarlo. Todo hay que entrenarlo.
Todo es ponerse, ¿no?
Todo es ponerse.
Bueno, pues ya está. Pues lo que queda de...
Eso sí, ponerse en el lugar correcto. Claro, no vale ponerse y decir, venga, aquí me quedo.
Porque claro, no vale ponerse y no echar el Euromillón, por ejemplo, ¿no?
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cada vez que he hecho cualquier tipo de loterías que yo no juego nunca... No, que va.
Ah.
No, fíjate que a mis padres les ha tocado alguna vez, ¿eh? Dos veces les ha tocado, que yo recuerde.
¡Qué maravilla! Sí. Eso tienes una alegría. Sí.
Desgraciadamente, la cantidad claro. No fue...
Bueno, pero aunque sea... Yo siempre digo, si me tocan 100 euritos me va a dar mucha alegría.
No, les ha tocado más, ¿eh? Les ha tocado más. Una vez a mi madre, en un cupón de la 11, le tocaron 2 millones de pesetas.
Mira, sí. Vamos, es que me da una alegría.
Lo cual
que
creo
muero.
Que a mis padres, pobrecitos míos, les sacó de grandes apuros.
No, claro.
Tres hijos en edad universitaria.
¡Uf!
Estaban ya los pobres.
Dos millones de pesetas es poco.
Sí, la verdad que sí.
Con
pero
esas
bueno,
matrículas.
Pero yo cada vez que juego a la lotería, a la que sea, tengo, o sea, me ilusiono tanto que digo, bueno, pues oye, que igual me toca.
Claro, bueno, a mí me pasa un poco igual. Creo que solo me pasa eso realmente en el sorteo navideño. Que es el único momento real en el que yo digo, ¡ay, madre mía!
Que me toca.
Madre mía, que me va a tocar. Tú imagínate aquí, claro. Ya, pero claro, no pongo esa misma ilusión en el Euromillón. Pero luego resulta
¿te
que...
¿Te ha tocado el mal navideño?
Tampoco.
Bueno, pues entonces...
Pues entonces tampoco es no, una o sea, cosa no, imprescindible,
hay algo
¿no?
que haces mal. Hay algo que no estás haciendo bien, hombre.
Bueno, yo hechos, y el 80% de la población.
Bueno, pero es que abrazar la certeza es una cosa compleja, ¿eh? O sea, pero... no tener dudas...
Debe haber algún...
Yo las veces que consigo estar absolutamente segura de algo, no sí. falla, ¿eh? No falla, no falla.
Hombre, pero claro, no me puedes decir el ejemplo del sol.
No, hombre, no, del sol es que yo no me lo planteo porque doy por hecho que está ahí. No, pero con otras cosas, o sea, con cosas que son, digamos, proyectos que yo quiero uh-huh. que salgan. Y cuando consigo alinearme y decir esto sale porque sale, sale. Pero no es tan fácil, fíjate, porque es que hay que desterrar un montón de dudas y que básicamente son miedos, claro. Miedos
claro,
que básicamente son miedos en ti misma.
Sí,
o sea, que no son...
Bueno, pues nada, pues no sé.
Pues no pero bueno, como
no
la
sé
realidad...
lo que voy a hacer.
Como la realidad a veces es demasiado pesada,
sí.
Vámonos a esta pseudo-realidad, que aunque sea realidad va peinada de otra manera.
Va a peinar de manera distinta, sí, completamente. ¿Por qué parece que es el mundo today?
Ay, amigos, pero no lo es.
Popeye entra en el récord Guinness con un brazo, ojo, de 63,5 centímetros.
Este hombre podría deshuesarnos sin tocarnos. Su nombre es Mustafa Ismaili, aunque en su casa le deben de conocer como Popeye, a tenor de la imagen. Tiene serias dificultades para ponerse una camiseta, algo que tú y yo podemos hacer sin problemas, aunque él tiene la excusa de que no se puede agachar para que le aten los zapatos.
Atracan un banco y reparten el botín con la policía en los talones.
Unos ladrones
nos
de
ha
banco.
Hecho mucha gracia esta noticia que le íbamos
no,
a hacer.
Claro, bueno, sí, a mí me ha hecho más gracia la anterior, pero bueno, ahora no la explica porque yo la verdad es que no he terminado de entender qué tiene que ver un brazo de armario. O sea, un brazo tamaño armario empotrado con que no te puedas agachar a atarte los zapatos. Pero bueno, vamos a darle a la policía la atención que se merece y luego pasamos al Popeye porque...
Me parece bien.
Creo que la audiencia y yo necesitamos explicaciones. Unos ladrones de banco causaron un tumulto en un barrio humilde al sur de Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando en plena huida y perseguidos por la policía, comenzaron a arrojar el dinero de su botín por la ventanilla de su vehículo. En la filmación se observa claramente cómo los billetes vuelan por los aires y los transeúntes, superado el desconcierto, se apelotonan en busca de dinero fácil. El automóvil finalmente se detuvo al quedar bloqueado por el tráfico y los agentes pudieron detener a estas tres personas, pero un cuarto implicado se encuentra en paradero desconocido.
Tenemos que volver a la noticia anterior, creo, ¿no?
Vamos a terminar. Venga, vamos y a ahora ya nos dedicas el tiempo que sea necesario a Popeye, porque claro, es que nos hemos quedado pensando que hay algo de la vida que no entendemos todavía.
Mira, pues vamos a con la siguiente noticia, que es un hombre zanja una discusión golpeando a su novia con un perro.
Un perro y una pareja son los tres protagonistas de un nuevo caso de violencia doméstica en Florida. Michael Wayne Jones permanece en prisión tras ser acusado de agresión doméstica y maltrato animal por valerse de su mascota para agredir a su novia. Al parecer, la pareja tuvo una acalorada discusión y en ese momento, fruto de los nervios, Michael Wayne Jones agarró a su perro y lo ladeó en el aire para golpear a su chica con más fuerza. El detenido, que tiene 42 años, permanece en la cárcel acusado de cargos de agresión doméstica por estrangulación, daños en propiedad ajena y crueldad animal. El juez le ha impuesto una fianza de $2,700. Por su parte, la mujer y el perro se encuentran bien, aunque con ciertas heridas. Bueno, Alma, vamos a ver. Vamos a volver, ahora sí que sí, con calma, a la noticia de Popeye. Porque, o sea, estábamos aquí disfrutando de la imagen de un hombre, bueno, disfrutando o aterrorizándonos, sí, cada cual que escoja la opción que más se amolde a su sensibilidad. Sí. Bueno, Popeye, un señor que le llaman Popeye porque ha entrado en el récord Guinness, ya que tiene un brazo, me imagino, cuyo diámetro cuenta con 63,5 centímetros. Uh-huh. Estamos, pues, pensando...
Pues un brazo...
Lo que le pasa, que no se puede poner la camiseta, no, claro, sé, no sé cuánto. Y acto seguido dice que... Leo literalmente el último párrafo, porque tal vez si lo descontextualizamos... No. Popeye tiene serias dificultades para ponerse una camiseta, algo que tú y yo podemos hacer sin problema. Hasta ahí todo coherente con lo que sabíamos.
Sí.
Pero ahora llega. Aunque él tiene la excusa de que no se puede agachar para que le aten los zapatos. Y yo ahí ya, pues tengo que reconocer, desde la humildad que a veces me caracteriza, que no siempre, que no tengo ni idea qué tienen que ver las churras con las merinas, que diría mi padre.
Pues...
son uno de estos... ¿Esto es cuestión de Iker Jiménez?
Esto es cuestión de... Bueno, pues yo creo... Ya sé, haciendo mis imaginaciones así, pensando en el señor Popeye, pues a lo mejor es que... no puede juntar los brazos, porque son tan gorditos que... Claro, y entonces hace así y le tienen que atar los zapatos. O simplemente te amenaza con su brazo.
¿Te refieres que los brazos son tan gordos que no llegan, claro, los dos al zapato?
Claro, puede ser una opción. La otra opción es que te amenace con que o me atas los zapatos o te pegue un trompazo. Que también un trompazo de un brazo de 63,5 centímetros.
¿Pero por qué no se puede agachar? Es que a mí lo que me sorprende es, aunque él tiene la excusa de que no se puede agachar. Digo, ¿pero por qué no se puede agachar? Si lo que tiene gordos son los brazos, no las piernas.
Pues Eva, no sé dónde puedo encontrar. Popeye tendrá la certeza de que no se puede agachar. Y se ha puesto como meta que no puede agacharse.
Bueno.
No sé qué decirte. Yo me he quedado igual de perpleja que tú.
No, vivirá solo, claro.
Claro.
Usará chanclas todo el tiempo.
Claro, o zapatos de esos sin cordones. Él tiene
un calzador. De esos que tienen en las zapaterías que miden prácticamente 1,50.
Claro, porque si no, no llega tampoco, porque claro.
Lo que no se puede es agachar.
No se puede agachar y no se puede girar tampoco, seguramente.
Bueno, pues, o sea, en realidad, el Mundo Today, más que hoy parecerse al Mundo Today, se parecía a Cuarto Milenio. Pero bueno, es lo que tiene la realidad, que a veces nos pega unos golpes que no sabemos hacia dónde nos deja mirando.
Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues aquí estamos todavía dilucidando qué puede querer decir esto de que el señor con el brazo grande no se puede agachar, pero donde sí que estaríamos bien y donde seguro daríamos con la respuesta correcta es en un sitio con aguas mineromedicinales, en un sitio como por ejemplo el balneario de Villavieja en Castellón, porque ahí no hay problema matemático que se nos resista ni reflexión filosófica que no encuentre respuesta. O sea que si no sabéis cómo resolver un tema que os lleva rondando la cabeza tiempo y tiempo y tiempo, pues lo mejor es que vayáis al balneario de Villavieja en Castellón. Si no queréis ir por vuestro propio pie, pues pedidnos, de la manera que nos gusta que nos pidáis, que os llevemos nosotras. ¿Qué tenéis que hacer? Pues participar, simple y sencillamente participar en el concurso que organizamos todos los días. Os proponemos un tema y vosotros escribís algo al respecto. Por ejemplo, el tema de hoy es el dragón. Sed creativos, sed creativas y alguien ganará un fin de semana para dos personas en el balneario de Villavieja, en Castellón. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest, and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of the cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. Con esta música deliciosa damos paso al gran Guillermo Balmori y su sección Soltero en el Paraíso, que hoy nos va a hablar de una mujer que lo tiene loco, Esther Williams. Guillermo Balmori, que nos trae como todas las semanas Soltero en el Paraíso. Buenas noches.
Estas semanas veraniegas, además con tema veraniego, para que...
Sí, hombre, claro, 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 ad hoc. No, pero son divertidísimos estas secciones que nos descubren esas anécdotas de las películas.
Hay cosas curiosas. Hoy vamos a hablar, porque mira, en la Metro Goldwyn Mayer, una de las frases más famosas de publicitarias que se hicieron a lo largo de su historia era: no hay verano sin película de Esther Williams, decían ellos. Entonces, aquí hemos hecho lo mismo. No puede haber un verano sin películas extranjeras. Con lo cual, en Es Radio es lo mismo. Los logotipos han intercambiado. Y entonces, pues, vamos a hablar de Esther Williams, para recordar esta nadadora maravillosa que murió no hace mucho. Es de las, sí, las que aguantó más, sí, sí, por así, sí, decirlo. Sí. Y que en un momento dado dijo que ella se había educado en la Universidad Metro-Goldwyn-Mayer, lo llamaba ella. Porque la Metro-Goldwyn-Mayer, fíjate, te enseñaba equitación, te enseñaba, aunque luego no lo hicieras, ¿eh? Es decir, todo el actor, toda estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer, la enseñaban a montar a caballo, la enseñaban esgrima, la enseñaban a que cantase más o menos, la enseñaban a que bailase más o menos, por si en algún momento tendría que hacer alguna
necesitaban,
de estas cosas, ¿no?
Claro. Bueno, también te enseñaban todo eso porque no podía salir prácticamente de ahí.
Claro, era la cárcel, de la jaula de oro, ¿no? Pero bueno, ella decía, yo estudié en la Universidad de Metro-Goldwyn-Mayer, decía ella siempre. Fíjate, esta actriz, que empezó siendo nadadora, fíjate, hay una cosa que a mí se decía, y yo no estoy nada de acuerdo, que era, en el agua, o sea, mojada es maravillosa, en el seca no vale nada, no, algo así. Y yo no lo creo en absoluto. Yo creo que tenía una luz y un brillo cuando está seca, por así decirlo, sí, de las películas, y un encanto especial. A mí me ha encantado siempre Esther Williams. Era la actriz favorita de mi hermano, y lo es, además.
Sí,
y a mí me parece, vamos, tiene un carisma increíble, aparte de que nadaba estupendamente, ¿no? Fíjate, ella, a los 15 años ya era campeona de natación, se estuvo preparando para natación toda su vida. De hecho, decían para los gustos de la época, unas espaldas demasiado anchas, ¿no? Para ser estrella.
Bueno, es que las que hemos nadado tenemos una espalda de este oeste. Sí.
¿Te gusta nadar?
Sí, yo he nadado muchísimo también, competido y todo esto. Sí, sí,
guay.
Entonces, como evidencia,
¿sabes
mi espalda?
De qué hablamos,
perfectamente, perfectamente.
Pues ella. Pero bueno, así.
No, sí, que sé perfectamente de lo que hablamos.
Ella fue record woman en varios estilos de natación en Estados Unidos y se preparó para las Olimpiadas, con tan mala suerte que, como las Olimpiadas del año 36, Hitler las había convertido en una especie de apología de la raza aria, aunque tuvo que tragarse que Jesse Owens se ganó toda con él, y se puso aquella cara que sale como de desesperado.
Con aquel puño,
¿no?
Que sí, levantó.
Y hay esa película maravillosa, Olimpiada,
sí,
que está hecha por una nazi, pero que eso no quita para que, sí, la película es espectacular, estética, maravillosa.
Sí, sí.
Leni Riefenstahl,
sí, sí,
¿te acuerdas?
Riefenstahl.
Pues decidieron que en 1940 ya no hacían Olimpiadas. Entonces suspendieron las Olimpiadas de 1940, que es las que ella había preparado. Con lo cual se quedó sin ninguna medalla, sin nada, porque no pudo, a pesar del enorme esfuerzo que tuvo que hacer, se quedó sin poder competir. Y dijo, bueno, pues se dedicó, como era una mujer muy atractiva, una chica muy mona, pues entonces se dedicó a utilizar esa natación para hacer shows, digamos, en espectáculos de prestigiosos, no en cualquier sitio. Ella hacía un show con Johnny Weissmuller, que era Tarzán, sí, que también había sido campeón olímpico, ya era una estrella en San Francisco, y trabajaba como modelo de unos grandes almacenes a la vez, cuando un cazatalentos de la Metro-Goldwyn-Mayer la vio en estos shows acuáticos y dijo, me gusta ella y me gusta lo que hace, porque lo que hace puede dar lugar a unos números musicales en cine muy, muy bonitos. Y entonces la contrató la Metro-Goldwyn-Mayer. Las primeras películas que hizo no fueron, fíjate, curiosamente, no nadó. Salió como actriz normal, secundaria, en una película de Andy Hardy y Dos en el cielo, que eran dos dramas, en las cuales la utilizaban como, pues no nadaba. Y en la tercera que hizo ya fue la releche, ¿no? Porque es Escuela de Sirenas, que fíjate,
claro,
quién no conoce Escuela de Sirenas, aunque sea de oídas, ¿no? Que y además, fíjate, se ha quedado ya como, hay títulos de programas de televisión, de canciones, Escuela,
sí,
de Sirenas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es ya un hit en sí mismo el nombre. Fue un super éxito impresionante. Hace algunos programas me decías, ¿de qué iba Escuela de Sirenas?
Sí.
¿Te acuerdas? Porque tú no,
no, porque yo recuerdo los números musicales, no recuerdo nada más.
Pues fíjate, el argumento era que Red Skelton, que era un cómico pelirrojo, tenía una novia que era Esther Williams, que la había dejado, y era profesora de un colegio de señoritas, lo que se llama un colegio de señoritas.
Sí.
Entonces él descubre en los estatutos del colegio de señoritas que no tiene por qué no entrar un chico. Y entonces él se matricula en el colegio de señoritas, todo el mundo está horrorizado, pero es el único chico del colegio de señoritas, porque lo que quiere es pues volver a conseguir a su novia, ¿no? Y entonces esto era la trama, para que era una excusa para todos los números musicales y esas coreografías, ¿no? que han quedado. Yo te dije la otra vez, y además es verdad que las coreografías no son las mejores, las Escuelas de Sirenas.
Sí, me
de hecho te diría,
sí,
que son casi las peores, porque era como que estaba todavía sin cristalizar. Ten en cuenta que no existía la natación sincronizada como disciplina olímpica. Surgió casi a raíz de esto, ¿no? Y entonces era como que le faltaba todavía un hervor, ¿no? A todas aquellas coreografías, que es difícil hacerla debajo del agua, claro, y que todavía no estaban ensayadas. Está muy bien la película, pero no son, luego vendrían los tiempos gloriosos de estas coreografías. Fíjate, en aquella época, que son los años 40, en plena guerra mundial, Hitler iba avanzando desgraciadamente, por Europa, y país que conquistaba, país que se cerraba al mercado de Hollywood, porque él prohibía las películas americanas, eran enemigos los americanos. Entonces Hollywood vio egoístamente que él siempre va al dinero, como sabemos, pues vio que el mercado se le iba cerrando, ¿no? País que conquistaba Hitler, país que ya no compraba películas americanas, entonces estaban perdiendo dinero. Y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a girar los ojos a nuestros amigos sudamericanos, ¿no? Vamos a venderles a ellos el producto. Entonces, eso es la época de Carmen Miranda, de Xavier Cugat, de estas películas que todo era Walt Disney, también hizo Los Tres Caballeros, es decir, se enfocó todo interesadamente hacia sus hermanos americanos de América del Sur, que en ese momento les vino muy bien para poder hacer caja, ¿no? Y esto es estas películas estadounidenses se enfocaron mucho en esta dirección de ritmos latinos. Xavier Cugat se hizo estrella en estas películas de Esther Williams. Fíjate, era catalán y no tenía mucho que ver con los ritmos latinos en la apariencia, ¿no? Pero la verdad es que lo cristalizó muy bien. Empezó como caricaturista, era muy buen caricaturista, tenía mucha gracia, la verdad es un tío simpático y siempre salía con su chihuahua, ¿te acuerdas? Llevaba un chihuahua debajo. Sí. Y tú fíjate que en alguno de estos números musicales de Xavier Cugat parece ser que estuvo Fidel Castro como cuerpo de baile.
Fidel Castro,
esto es una cosa que no sabe mucha gente. Cuando Fidel Castro era muy jovencito, fue a Hollywood y salió en números de películas de Esther Williams en el cuerpo de baile. Hay algunos que se puede ver, si te metes en internet te dicen, este era Fidel Castro. Es muy curioso esto, ¿eh?
¿Pero si quería ser actor Fidel Castro?
No sabemos, se quería ganar un dinero, yo no sé qué quería hacer, pero claro, es que salía ahí como el cuerpo de baile. Te he traído un audio de Xavier Cugat de Escuela de Sirenas que se llama Bim Bam Boom, cantado por Lina Romay, y así sonaba Xavier Cugat en las películas de Esther Williams.
Bailando en la comparsa, bim bam bum, bim bam bum, la mulata Merced arrollando va detrás de la comparsa. Ya no quieren compañía la negrita del solar, si no tocan al compás este ritmo así, llévalo, bailalo, óyelo, gózalo, bim bam bum, bim bam bum, que sabrosito está.
Qué divertido es Xavier Cugat.
Lina Romay y Xavier Cugat, que sí. Era lo que me dices, muy divertido. Y en América la gente le quería muchísimo, era entrañable, ¿no? O sea, además, fíjate, Xavier Cugat, que se interpretaba a sí mismo en las películas, era Xavier Cugat. Era otro, era Xavier Cugat haciendo de himself en las películas. Lo que te decía antes, estas películas son las que dan lugar a la natación sincronizada, con lo cual tienen un valor incluso deportivo, podríamos decir. Y también coincide con la época de las pin-ups. ¿Te acuerdas de las pin-ups estas que van en bañador, como muy cogiendo un teléfono, no sé qué, o sea, siempre como en ropa escasa, ¿no? Y muy cuidada la estética y demás. Y Esther Williams pues se convierte en una de las pin-ups reales más favoritas, porque siempre salía en bañador, se convirtió en una pin-up muy querida por los soldados que estaban en la guerra y que tenían esos pósters, pues a ver muy frecuentemente de Esther Williams. Se hizo un plató para ella, también fíjate, estas películas sirvieron para avanzar la técnica cinematográfica en lo que era filmar debajo del agua. Como daban muchísimo dinero en estas películas, porque daban millones, pues se invirtió mucho en estas películas. Entonces se fue perfeccionando el poder filmar debajo del agua, se hicieron unas instalaciones para Esther Williams bestiales en la Metro-Goldwyn-Mayer, con platos enteros bajo el agua para poder filmar para arriba, para abajo, metiendo las cámaras desde abajo. O sea, se avanzó bastante en la técnica cinematográfica gracias a estas películas de Esther Williams. Vamos a repasar algunas de estas películas más famosas de ella. La hija de Neptuno era una diseñadora de trajes de baño, ella, y tiene una peculiaridad, fíjate, hay una canción que se llama Baby, It's Cold Outside, o sea, nena, hace frío fuera, se llevó el Oscar a la mejor canción en aquella época y que últimamente ha sido prohibida, en Canadá se ha prohibido esta canción, porque dicen que consideran que es un acoso. Yo te explico cómo es esto. Es decir, esto es un número musical en el cual ella, lo vamos a escuchar dentro de un ratito, ella, digamos que él le quiere cortejarla a ella, está en el apartamento de él, entonces ella dice, bueno, ya, yo ya me voy. Y, hombre, pero quédate, porque no sé qué. Y entonces ella dice, no, porque mi madre pone excusas para eso. Entonces él siempre dice, baby, it's cold. Ten en cuenta que hace mucho frío fuera. Con lo cual, no, porque mi hermano no sé qué. No, ten en cuenta que hace mucho frío fuera. No, porque tengo que hacernos, o sea, pone excusas. Entonces él es como quiere convencerla para que se quede. Entonces esto se ha visto a veces como, se ha visto que era como un acoso, que yo no creo que sea así. Es como alguien que está convenciendo a alguien. Pero bueno, fíjate, es una canción popularísima en Estados Unidos. Han hecho versiones Frank Sinatra, Dean Martin, últimamente también en este, no recuerdo el cantante este que hace también, bueno, se ha hecho hasta cantantes modernos, han hecho versiones. Vamos a escucharla, si te parece, este Baby It's Cold Outside, para que la gente sepa de qué estamos hablando.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has been
hoping that you drop
so
in.
Very nice.
I'll hold your hands. They're just like ice.
My mother will start to worry.
Beautiful, what's your
My
hurry?
Father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace
So
roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't
Well,
hurry.
Maybe just a half a drink more.
Put some records on while I fall.
The neighbors might
But
think.
Baby, it's bad out there.
Say, what's in this
no
drink?
Cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like stars right now.
To break this spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, sir.
Hombre, ella ya en un momento dado dice scary, que es estoy aterrorizada.
Ya.
Y yo, vamos, si hubiera sido él, le hubiera dicho, vengo, vale, ya, ok, lo pillo.
La canción es muy buena, y aparte de sí. todo esto, es maravillosa.
Es tú. Muy buena, y además es que contrasta un poco con lo que están diciendo, porque tiene así como esa cadencia amable,
sí, es
¿no?
Verdad.
De, baby, it's cold outside.
Y fíjate, en la película, contradiciendo esta parte del acoso, se intercala con un caso parecido al revés. Es decir, hay una chica que quiere que Red Skelton, que es el cómico de la película, se quede en casa de ella, y entonces él pone excusas, las mismas excusas, y le dice, no, habría un acoso de hombre a mujer y de mujer a hombre, tomando con que fuera un acoso, ¿no? Hay una película de ella que se llama Fiesta, que es muy curiosa, esta fiesta, porque ellos consideran fiesta, ¿no? Eso en inglés,
sí, fiesta.
El fiesta es los toros, ¿no? Para ellos. Entonces, fíjate, es muy curioso porque Ricardo Montalbán, que es el que habíamos escuchado cantando esta canción, pertenece a una familia de toreros mexicanos y quieren que él sea torero, pero él quiere ser bailarín. Entonces no quiere seguir la tradición familiar, pero ella estrenó su hermana y ella quiere ser torero. Ella sí quiere ser torero.
Sí.
Entonces es una de las primeras veces que se vio una mujer toreando en no solo en el cine, sino que no se estilaba nada a ver una mujer vestida de torero. Aquí se ve a Esther Williams toreando vestida de torero, ¿no? Es una cosa, pues no deja de ser una fricada.
Paradigmática.
Una fricada, ¿no?
Sí.
En Una isla contigo tiene un argumento que es muy curioso, porque ella hace de una estrella de cine que hace películas acuáticas y se interpreta casi a sí misma, ¿no? Con Peter Lawford en este caso, y rodada por fin en exteriores, porque normalmente se hacían
en plató, claro, en con todo
ya,
lo que tenía que armar para
ya
hacer
se rueda en exteriores. Llévame a ver el partido, es una película en la cual ella no nada.
Llévame a ver el partido.
Es una película que aparece vestida de época. Fíjate, su pareja acompañante es Gene Kelly y Frank Sinatra, o sea, un lujazo, ¿no? La pareja que le acompaña. Y ella es la propietaria de un equipo de béisbol. Fíjate, lo más alejado a una película de natación, no nada, no sale ni en bañador ni nada. Es una excentricidad dentro de su película, de su carrera. Mojada y peligrosa.
Ay, que, mojada y peligrosa, por favor.
Que eso está dado por Televisión Española, el título, porque era Dangerous When Wet, es el título original, no se estrenó en España. Es la mítica película en la que ella baila con Tony Jerry, ¿te acuerdas? Que es muy bonito,
sí,
cuando ella baila con... Y aquí en esta película, fíjate, interpreta a una mujer que quiere cruzar a nado el Canal de la Mancha, ni más ni menos. O sea, que fíjate tú la hazaña que quiere, que al final lo logra, ¿eh? Y aquí es donde conoce a Fernando Lamas, que era el padre de Lorenzo Lamas, ¿te acuerdas de...?
Claro, te iba a decir, digo, Fernando Lamas tendrá algo que ver con Lorenzo Lamas.
Es el padre.
Claro, claro,
se casó
padre.
Con ella, fue su tercer marido y vivieron felices hasta que él falleció, ¿no? Otra película de ella, La amada de Júpiter. Fíjate, era la época de Ben-Hur, de las superproducciones, y ella se viste de romana y es como la historia de Aníbal con ella, otra fricada, con números acuáticos. Las mejores películas de Esther Williams llegan cuando se cruza con Busby Berkeley, que es este coreógrafo maravilloso, que yo no sé si tú conoces mucho de alguna vez. Es el que hacía estos números caleidoscopios que se ven desde arriba, ¿no?
Sí, bueno, yo conozco los números. No conocía él
pues
por nombre.
Pues es maravilloso. Fíjate que son, a mí
bueno, es una natación sincronizada del alto nivel.
Claro, es ahí es donde empieza. Por eso te decía que Escuela de Sirenas no es todavía, pero con Busby Berkeley ya empieza ya lo que es el plato fuerte y el arte, ¿no? Son absolutamente espectaculares. Hizo dos películas con él. Se llama La primera sirena y Fácil de amar. Yo recomiendo a la gente que los vea, porque eso sí que es absolutamente espectacular. Esos números es goce puro, ¿no? Y disfrute puro verlo, es estética pura. Y es donde ya empieza a, digamos, la natación sincronizada a tenerse en cuenta como ya, como lo que luego pasó a ser una disciplina, ¿no? En una de ellas, en la primera sirena, interpreta a Annette Kellerman, que es un personaje histórico que, fíjate que gracias a la conocía como la chica de bañador de una pieza. Porque si te acuerdas, en los años 20, en los años 10, eran como, ¿te acuerdas? Casi iban vestidas con estos pololos, ¿te acuerdas? Así como de... Y con una chaqueta. Entonces, esta mujer iba como enfundada todo el cuerpo, como si fuera pegado al cuerpo de arriba abajo, pues, lo que hoy conocemos como un látex.
De neopreno, ¿no? Un traje de neopreno.
Y esto fue la revolución, y la interpreta en esta película. Fácil de amar, que está rodada en Florida... en estos árboles que están como podridos por dentro, que tienen estas ramas tan bonitas, como que están en el agua los sí. podridos árboles, y tiene una escena de esquí acuático espectacular. Estas son las películas realmente buenas de ella. Para mí, la mejor película de Esther Williams sería Fácil de Amar. Yo la recomiendo a la gente porque es una comedia divertidísima. Te he traído un audio en el cual se la escucha a ella haciendo estos números de acuáticos. Si cerramos los ojos, seguro que nos imaginamos a ella nadando, ya verás. Te la imaginas
completamente, además esta música sensual. También tan sensual.
Pues en los últimos años ya de su carrera empezó a hacer cosas dramáticas. Fíjate, una película muy curiosa que se llama Sombra en la noche. ¿Qué argumento tan curioso? Protege a un alumno que la acosa sexualmente. O sea, un alumno es una profesora, el alumno la acosa, y luego ella, como tiene compasión por el alumno, la intenta proteger en la investigación policial. Tú fíjate qué tema tan alucinante, ¿no? Sobre todo para estos días, que sería como una cosa incorrectísima, ¿no? Ella, como te decía, se convirtió en madrastra de Lorenzo Lamas cuando el éxito de Falcon Crest, y él dijo que para él había sido como una verdadera madre, porque no era hija de él, era el anterior matrimonio
de
Fernando Lamas. Ella luego tuvo un negocio de piscinas hizo un negocio de bañadores, sigue viviendo de toda la cosa acuática hasta el final de sus días. Para terminar, te he traído de Escuela de Sirenas una canción que no interpretaba ella, no era nadada, pero se convirtió quizá en lo más popular de todas, que es el Tico Tico.
El Tico Tico de
Ethel Smith, que lo tocaba con un órgano, vamos a escucharlo, es la canción estrella de Escuela de Sirenas y no tiene que ver nada con natación, la tocaban en un órgano, pero es una maravilla de canción.
Pues nada, nos vamos con el Tico Tico, Guillermo.
Qué mejor manera de irse, el Tico Tico, es maravilloso.
Sí, así contentos, a mí me encanta.
Con el alma eleva contenta. El espíritu.
Buenas noches.
Buenas noches.
Treasures of this earth, too close to find.
Paloma Sánchez Garnica es licenciada en Derecho y en Geografía e Historia, autora del Gran Arcano, que se publicó en el año 2006, La Brisa de Oriente, tres años después. Su novela, El alma de las piedras, en el 2010 tuvo un gran éxito entre los lectores, pero sobre todo La Sonata del Silencio, de la que se hizo una adaptación para una serie de televisión, han supuesto su consagración entre la crítica y los lectores como una escritora de gran personalidad literaria. Ahora nos presenta su última novela, La sospecha de Sofía. No nos la presenta ahora mismo, nos la presentó cuando vino esta temporada a Media Luz.
Bueno, ya por fin tenemos aquí a Paloma Sánchez Garnica. Buenas noches, querida.
Buenas noches,
bienvenida,
encantada.
Bienvenida a Media Luz. Y nos acabamos de conocer hace unos instantes, porque he leído su libro, La sospecha de Sofía, pero no pensaba que no la conocía personalmente. Y resulta que hemos tenido un contacto así un poco paranormal hace muchísimos años. Paloma dice que 20. Yo digo que 16,
estamos
quizá
ahí, ahí.
17, pero vaya, hace verdaderamente mucho. Y bueno, cuenta tú la historia porque me parece preciosa.
Pues antes de que yo me plantease siquiera escribir novelas, había un programa de radio en la COPE a mediodía que tú llevabas y planteasteis un concurso de cartas de amor. Y yo escribí una carta de amor que era, bueno, como la forma en la que conocía a mi marido, el que hoy es mi marido, y con el que llevo 37 años, y salí la ganadora de la semana.
Y fíjate, no solo salió ganadora de la semana, sino que a lo mejor nos podéis poner por debajo la sintonía de ese programa para que Paloma lo recuerde, sino que de ese programa surgió un libro editado por La Esfera
en su día.
Que era una recopilación de esas de las cartas de amor que más me habían gustado, independientemente de que hubiesen ganado o no el
Sí, además
el
recuerdo
programa,
que
¿no?
me escribisteis diciendo
pidiendo
permiso
para...
y vamos, yo encantada la vida, tengo el libro, por supuesto.
Para publicarlo y tenemos aquí la carta que se titulaba El primer amor, precisamente, y decía así: todo empezó una noche de verano de 1979 en un pueblo cercano a Madrid donde pasaba las vacaciones. Mis amigas y yo estábamos preparadas para ir a la discoteca cuando él de repente se me acercó y me preguntó si había baile. Era mayor que yo, con bigote, bien parecido, moreno, pero no me volví a acordar de él hasta que ya en la discoteca llegó lo lento. Él, que me había estado observando toda la noche, se me acercó y me pidió bailar. Acepté y bailamos. No dejaba de mirarme, hacía que me sintiera bien. Y etcétera.
Y 37 años después, aquí estamos.
Pues aquí estáis porque es tu pareja y además La sospecha de Sofía está dedicada a él, porque yo me fijo mucho en las dedicatorias y pone para Manolo y también los agradecimientos.
Sí,
está
sí.
en todas partes. Bueno, pues esta historia me encanta y además me encanta haber colaborado un poquito a esa autoestima tan flojita que a veces tenemos quienes escribimos, ¿no? Que necesitamos
sí.
que alguien nos diga, pues mira, lo has hecho bonito, ¿no? Qué bonito.
Fue un momentazo, la verdad. Es que fue muy emocionante para mí. Lo recuerdo cuando me escribisteis y me dijisteis que era la carta de la semana, seleccionada la semana, y que se iba a radiar. Bueno, monté un pitoste entre la gente para que lo escuchara y bueno. Y claro, tu nombre ya se quedó para mí grabado siempre.
Este nombre tan raro.
Sí, pero pues precisamente por eso, porque siempre te he recordado, siempre has estado en mi memoria, por eso.
Pues qué maravilla, nos volvemos a encontrar y además sospecho que tenemos otra cosa en común, que es la colonia. Creo que llevamos la misma colonia.
Yo creo
todo,
que sí.
Bueno, pues vamos a hablar de La sospecha de Sofía, que está editada por Planeta y, o sea, que está recién estrenada, una novela, bueno, pues contundente, de estas así que dices, bueno, voy a dedicar un tiempo a esta novela y bueno, con una historia muy, muy especial y que además te engancha desde enseguida, ¿no? Porque comienza con alguien que está escuchando a otros, uh-huh. ¿no? A otros que son una familia, una pareja que tiene unos uh-huh. niños todavía pequeños, una pareja que claramente está en crisis, aunque llevan 6 añitos juntos, no más, o de casados, ¿no? Pero tienen una, están en crisis con una mujer que seguramente podría haberse desarrollado profesionalmente mucho más de lo que está en ese momento, porque ha decidido casarse quizá antes de tiempo, porque es, bueno, pues se le han llevado por delante sus aspiraciones unos niños pequeños, y al mismo tiempo un marido, y ya no cuento más, un marido que recibe una carta
sí.
muy inquietante, que de hecho, si la recibiéramos cualquiera de nosotros, podría llegar a desestabilizar uh-huh. nuestras vidas.
Bueno, y es lo que le pasa a él, recibe una carta diciéndole que si quiere conocer a su madre biológica, su verdadera madre, tiene que...
Es que yo no sabía si lo podía contar o
sí,
no.
Sí, hasta ahí se puede sí. contar, porque hay que contar sí. algo, porque si no, es muy 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 fácil hacer spoilers de esta novela, pero eso es... no.
Claro, porque es que tiene un punto completamente
sí,
de... Claro, de
pero
suspense,
se puede contar,
¿no?
Es no, que... eso se puede contar, porque... bueno, él adora a su madre, la tiene, bueno, en un altar, la protege y de repente, pues, ese planteamiento de que si quiere conocer a su madre biológica tiene que viajar esa misma noche a París. Su padre, o el que ha considerado hasta ese momento, le aconseja que no lo haga, que no remueva, que no abra esa caja de Pandora. Y decide ir a París, allí se encuentra con un hermano del que no tenía conocimiento, porque era hijo único en principio, y desde París los dos se van a Berlín Este a conocer a una nueva familia, y a partir de ahí, bueno, se ven envueltos en una trama que cambia absolutamente sus vidas.
Y casi casi el género de la novela, ¿no? O sea, ya se convierte en una cosa...
Sí, ya, es sí. que hasta ahí se puede contar, sí. porque ya a partir de ahí puede resultar ya tocar puntos que pueden hacer que la ingenuidad con la que el lector tiene que entrar en esta novela se diluya, ¿no?
Paloma, es una novela compleja, lo cual no significa que no se lea bien, porque se lee muy bien, pero digo, como escritora, compleja, con muchos personajes, con una trama difícil, además con de esto que vas avanzando y dices, a ver cómo la remata, porque bueno, porque son novelas que necesitan un final muy contundente, ¿no? ¿Cómo te metes en este lío? ¿Cómo se te ocurre
pues
la idea?
Lío,
¿cómo
sí,
la
sí,
pergeñas? Sí. ¿Y cómo la llevas adelante, ¿no? Porque no sé si eres de esos escritores o escritoras que trabaja ya con una estructura
no.
muy bien planteada, si sabes dónde vas a ir, si esperas a que
la
inspiración te ilumine.
Yo espero que la inspiración me ilumine sentada trabajando.
Sí, por supuesto.
Y sentada trabajando estuve durante un año y medio prácticamente buscando esta historia. Me costó muchísimo encontrarla. Con fases muy desesperantes, muy frustrantes, porque empezaba una historia. El lema de esta novela ha sido no me voy a rendir, porque empezaba una historia, llegaba a la 20, página 20, a la página 30 se me deshacía, llegaba a la página 50 se me deshacía, llegué incluso a una historia hasta la página 200 y se me deshizo, porque para escribir necesito sentir el entusiasmo de la escritura, y no era la historia que tenía que contar. Y un día, leyendo una novela, Berta Isla, de Javier Marías, me saltó la primera chispa. Esto fue a finales de enero del año pasado. Leí... La primera chispa fue La espera incondicional, envuelta en la incertidumbre. A partir de ahí leí otras dos novelas sobre las que se había documentado él, que para mí fueron un descubrimiento. La mujer de Martin Guerre, de Janet Lewis, que aparece en la novela. Y luego el coronel Chabert, de Balzac. Y bueno, pues apareció El impostor. Y con esos dos elementos empecé el 5 de febrero del año pasado y la novela salió como un tiro. O sea, mi forma de escribir es sentarme a escribir con esos dos elementos, nada más, con una especie de sinopsis muy reducida, sentarme a escribir y dejarme llevar. Es como abrir un libro y meterme en la lectura. Pues yo igual me tengo que poner a escribir. Tengo que tener mi orden, mi rutina, mis horas de escritura, pero dejo que los personajes me atrapen, dejo que me envuelvan, dejo que se presenten, que me digan, que me cuenten cuando ellos quieran, y me dejo llevar. Y esta historia me costó encontrarlo, pero cuando la encontré fue un tiro en apenas 5 meses, tenía la estructura de la novela, luego la he dado muchísimas vueltas para encajar todo, porque los personajes los voy conociendo a medida que avanza la historia y lógicamente pues a la siguiente relectura todo es mucho más, se va afinando, tú que sabes de este proceso, ¿no?
Bueno, al son final, capas de cebolla,
claro,
¿no? Pero
y la verdad es que todo ha sido, es una novela muy especial porque me llegó en un momento además muy oportuno de la vida, en la que tuve que afrontar algo importante en mi vida que tuve que asimilar, tuve que superar, y esta novela me salvó. Así que para mí esta novela, todas son especiales, todas son mis criaturas. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare.
Sleep one, sleep tight. Hoy en la noche boca arriba. When you turn off the light. Candela, de María Pámpana Rivero. Sleep one, sleep well, my love. Sí, papá, pero ¿y esa? Cada muñeca era exacta a la anterior. En el largo del pelo, en la ropa, en la mueca del rostro. ¿Papá, y esa? Preguntó de nuevo Candela con los ojos vivos, curiosos. Esa está rota, cariño, no es tan bonita como las demás. Candela examinó la muñeca descartada por su padre. Era más pequeña que las otras. Estaba descalza y la camiseta que cubría su cuerpo nada tenía que ver con los vestidos de sus inertes compañeras. Su padre cogió las 3 muñecas restantes. «Papá, ¿yo estoy rota?», preguntó Candela mientras su padre cerraba la tapa del contenedor.